emoción más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Este es el verano 13 de Sol, Frecuencia Primera.
Todos somos Frecuencia Primera.
Abre los ojos.
La señal de la nueva era. At last.
Regresa Extremos en Sol, Frecuencia Primera. Una semana antes de cumplir 5 años en el aire. Extremos en Sol, Frecuencia Primera. Se fue. Benedicto XVI dejó el cargo el 28 de febrero, siendo ahora el responsable transitorio del papado, el camarlengo Tarcisio Bertone, quien llevará la sede vacante hasta que llegue el nuevo papa. Arrebato. Extremos visita Buenos Aires, Argentina. Cobertura extraordinaria. Extremos deja de salir una semana del aire. Sol Frecuencia Primera dará comunicado durante el programa de hoy. Incierta es la situación del programa Gloops y su conductora Meet. Situación se definiría esta semana. Candente se pone la revocatoria mientras Susana Villarán y sus simpatizantes exigen que se cuente el mismo o superior número de votos para su revocatoria. Regresa la serie Al Fondo Hay Sitio en su quinta temporada, aunque deja en suspenso situación de personajes de la familia Pampañaupa, dando pase a nuevos enredos que aparecerán en la pantalla chica. No hay nada que hacer. Hugo Chávez es sometido a nueva quimioterapia y diario español ABC dice que médicos cubanos lo han desahuciado. Extraños y molestos apagones sufre Lima y Callao en los últimos días. Empresas distribuidoras de energía se desentienden del problema. Esto y más hoy en Extremos, episodio número 232, aquí en Sol, Frecuencia Primera.
Frecuencia Primera. Obvio.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Hola, bienvenidos. Soy Sandro Parodi y esto es Extremos en Sol, Frecuencia Primera, aquí en Lima, Perú. Efectivamente, es el episodio 232, un episodio antes de los 5 años de Extremos, de este fantástico programa periodístico iniciado en el año 2008 y que efectivamente ya está a punto de cumplir su 5º aniversario. Bienvenidos, hemos iniciado con el tema, como por supuesto más de uno debe haberlo identificado, casi todos lo han identificado, Crazy, originalmente interpretado por la banda Aerosmith. Sin embargo, aquí ha sido interpretado por The Sweet Little Band. Así es, y eso forma parte del álbum Babies Go Aerosmith. Los bebés se van con Aerosmith. Un álbum muy simpático, que lo he conseguido allá en Buenos Aires. Sé que también lo venden acá en Lima, en Polvos Azules. Y que presenta esos temas tipo bebé, ¿no? Muy, muy simpáticos, de intérpretes conocidos, clásicos como Shakira, Aerosmith en este caso, los Beatles, Thalía, en fin, tantos más que tienen esta serie de música de Babies Go. Muy bien, bienvenidos, esto es Extremos, aquí en Sol Frecuencia Primera, Yuniel Pereira con ustedes.
Hola, como siempre el saludo y la bienvenida para todos los que están en sintonía de Frecuencia Primera y específicamente de Extremos, que ya va llegando a su programa número 232. Desde el mismísimo saludo, basta, quiero ya, acercarles a todos a un acontecimiento súper importante, pues resulta que el pasado 2 de marzo estuvo celebrando su cumpleaños nuestra colega, esa conductora que hoy no está sentada acá frente al micrófono, pero a la que nadie, ni siquiera los oyentes, ni los conductores, ni los realizadores de esta radio pueden olvidar. Se trata nada más y nada menos que de Ana Rosa Liendo. Así que si me estás escuchando en este momento, un saludo y una felicitación enorme de nuestro colectivo. Un beso grande para ti, porque realmente te lo mereces, que la hayas pasado de maravillas y que puedas estar celebrando otros muchísimos cumpleaños, que lleguen siempre con la mejor de la suerte. Para ti, Ana Rosa, lo mejor del mundo. Y Sandro, pues estaba hablando acá de que ya en breve vamos a estar...
mando saludos, ¿no? Saludos.
Ya pues, si quieres entonces no, saluda.
No, está bien, saludos, que le pase bonito. Que le haya pasado bonito, porque ya pasó el cumpleaños, en realidad.
Y Sandro decía que en el saludo tuyo, pues hacía referencia a que ya en breve vamos a estar celebrando el 5º aniversario de Extremos, pero ¿de qué manera? Porque realmente tenemos una incertidumbre tremenda. La semana pasada no hubo transmisión, nos enteramos así de un momento a otro, entonces ahora me tildan de maleador por decirte la verdad acá en tu cara. ¿Qué va a pasar con Extremos? De verdad que sí, me inquieta porque no hubo programa, ni siquiera nos adelantaste nada, no lo supimos hasta el momento ahí, pues, de último minuto, no va a haber Extremos y explicación no hubo. Entonces, tu compromiso más que con el colectivo es con la gente que te está escuchando. ¿Qué pasó ahí? La gente buscó Extremos a través de internet, en la página web, no encontraron nada.
Tampoco en el horario, en la transmisión regular, es verdad.
¿Qué está pasando con la radio? ¿Qué está pasando con el programa? Entonces, no lances el bombo y el platillo de que en breve el 5º aniversario. Hace tan solo 2 semanas hablabas de un relanzamiento de la radio. Nada. No aparece nada. ¿Qué está pasando?
Basta ya, maleador.
Es verdad, es verdad. Son momentos difíciles acá en Frecuencia Primera. Estamos reiniciando la radio, reinventando un poco aquí la organización, la empresa. Y a mí me gustan los retos, y cuando yo asumo un reto lo cumplo, y punto, ¿no? Esa es la circunstancia. Entonces, frente a las adversidades hay que salir adelante y simplemente manejarlas para sacar el proyecto adelante como se ha hecho durante tantos años. Por muchos años, Sol Frecuencia Primera ha pasado cosas difíciles, ha tenido momentos muy críticos, severos, y estamos aquí para afrontarlos y para salir adelante. Lamentablemente el episodio anterior, la semana pasada, no pudo salir al aire Extremos, efectivamente no se avisó. Sí salió Gloops, en realidad, que no debería haber salido, pero salió Gloops. Mitch se apareció sorpresivamente y dejó aquí 2 episodios grabados de su programa, el episodio 5 y 6 de Gloops, pero no fue el caso de Extremos, ¿no? Entonces, lo cual no me sentí muy bien porque haya ocurrido eso, el caso de Extremos. pero era necesario, hubo un proyecto especial para en Londres y también luego en Buenos Aires, Argentina, donde en realidad estuve más tiempo. Y además un poco también para despejar una serie de asuntos personales. Unos asuntos personales recientes que necesitaba evaluar, necesitaba ver con mucha calma. Entonces, esa es un poco la situación. Ahora, anécdotas en Buenos Aires, pues muchas.
Adelantabas en titulares que Clubs está en una incertidumbre también. No se sabe qué va a pasar ni con el programa ni con la conductora. Específicamente, ¿qué podemos esperar en el transcurso de la semana?
Pues eso es lo que vamos a deliberar y ver. El tema es que el programa Clubs ha despertado una gran expectativa. Hay buenos augurios, hay buenos auspicios para ese programa. Y para su conductora, que es Smith, que es un talento, un descubrimiento de acá de la emisora. Sin embargo, queremos definir cuál es va a ser la situación de ella, si se va a quedar con nosotros o se va a ir a otro medio, que es un poco lo que no ha definido hasta el momento la señorita Mit, y que tendrá que hacerlo en los siguientes días de esta semana, porque todo tiene que ir en orden, y si no va en orden las cosas, pues las cosas no se pueden hacer. Esa es también la reflexión que he traído de acá del viaje, ¿no? En Londres, en la BBC, en BBC One, se trabaja muy en orden y en serio, como en realidad en todo medio serio que se atribuya como tal. Y es un poco la idea, ¿no? Entonces, ha habido mucho, más que relajo, yo diría condescendencia en muchos casos. Y es un poco lo que se va a dejar de hacer. Y es por eso que Frecuencia Primera tiene que salir adelante, y es por eso que estoy aquí, para sacar este proyecto adelante con todo el sudor y todo el esfuerzo que tenga que hacerse, por el bien de todos, ¿no? Todos, solamente de los que integramos, los que integraron en algún momento Frecuencia Primera, solo Frecuencia Primera, y los que vendrán en el futuro, y en general la sociedad que se beneficia con lo que se hace aquí en la emisora y en la organización y en el proyecto. Y esa es la figura. Entonces, nada, el que no ayuda estorba. Así de sencillo. Así de sencillo. Y cuando lo entiendan, pues que vuelvan, y se acabó. Y vamos para adelante. Vamos para adelante. Así es de sencilla la cosa, y uno tiene que lamentablemente ponerse fuerte en esas situaciones. Porque una cosa es la amistad, una cosa es el cariño, y otra cosa es el trabajo. Y así es sencillo, ¿no? Porque si no, la emisora se va al diablo, y así no podemos estar. Y por eso es que estoy aquí representando a la emisora y al público también, que exige que el programa salga y que salga y que continúe las transmisiones. Las transmisiones de la radio no han parado, la canción estrella de la semana ha seguido, en fin, ¿no? Los programas, el programa de Fonchi, todo continúa en la emisora. La emisora sigue aquí, seguimos con ustedes, como siempre, con el soporte tecnológico del Tribal Host. Y bueno, vamos para adelante. Gloops, a mí me encantaría que siga ese programa. He traído muchas novedades de Buenos Aires, de Londres también, musicales, efectos, cosas, algunas ya las están escuchando. Pero vale, no, bueno, la idea es que esto vaya en orden de acuerdo a cada programa. Entonces, quien quiere subirse al carro ahora, pues que lo haga. Hay mucho conocimiento que he traído para ahora, para hacer, para aplicar de inmediato, para aplicación inmediatamente, ¿no? Entonces, y hay una consigna que tengo aquí, ya no más demoras, no más demoras, y las cosas tienen que actuarse de inmediato, para lo que tiene que actuarse y para los propósitos en los que esta organización fue creada, y punto.
Igual, pues, que siga entonces Clubs adelante, si se va a hacer el trabajo con seriedad, porque, Sandro, específicamente este programa musical ha llegado para marcar una diferencia en la radio, rompió un poco con el estilo, ha habido a quienes no le ha gustado, tal como es el caso de Tania, que estuvo por acá compartiendo en una emisión de Extremos, pero también hay muchísima gente que está siguiendo este espacio y que tiene expectativa con el programa, porque de verdad que ha llegado para marcar una pauta y marcar un momento en la radio.
Hay muchos chicos que les gusta el programa, ahí en Buenos Aires también escuchaban el programa, hay gente que nos sigue allá, en fin, emisoras de provincia, de Argentina, que la repiten. Santiago del Estero, por ejemplo, ¿no? La Plata repiten el programa de Blues, y me parece genial, aunque no lo hacen con Extremos, pero bueno, lo hacen con el de ella, capaz porque es más musical, más corto, pero, y me está saliendo ya el porteño ya, mucho tiempo ya.
Claro, es que es un producto diferente, entonces.
¿Y sabes que he engordado 2 kilos y eso no me lo perdono? Eso sí es una monstruosidad.
Pero yo pensaba que era más, 2 kilos, ¿no? Estás loco, un poco más.
Ah, entonces me ves más gordo.
Claro, estás como 4 o 5 kilos más. Adiós a la dieta, creo que dijiste.
No. Todo el viaje por ya me pesé, ¿no? Desnudo. Me he pesado. No, tienes razón, ¿eh? Porque yo estaba. Joder, tienes razón. Son 4 kilos más. Miércoles. Es que mira, Yo me los últimos 2-3 días solamente he comido fruta. Me compré unas sandías y las metí en la nevera, en la refrigeradora. El miércoles, ¿qué me pasa? Ya estoy hablando ya en los términos de allá de ellos, del hotel. Y nada, y el encargado del hotel me dijo, ya, le digo, pero me la puede partir, no sé, filetear. No, me dice, diviértase usted, entreténgase ahí, usted, córtela, pedácela y guárdela.
A ver, pero no me digas que pudiste resistirte a un buen pedazo de carne de res o a unas pastas.
Escúchame, esto fue los últimos días ya que me tuve que resistir.
Ah, ya. Cuando llegaste a locura total, se te olvidó la dieta.
Es que fíjate, cuando Ana Rosa y Jem fueron a Buenos Aires, no contaron lo que yo he visto. Tienes acá, prácticamente, y no es exageración, cada cuadra, un restaurante de pastas. De pastas, de ravioles, fettuccines, airinis y toda la variedad había y por haber. Y mezcladas también con tema de pescado y mariscos. Tienes panaderías con todos los pasteles y dulces y dulces y dulces y glucosa. Tienes lo que le llaman kioscos, que son lugares donde venden dulces, gomitas, chocolatines, harta glucosa, harta grasa. Por eso es que hay tanto panzón allá. Y encuentras a mucha gente, pues, con protuberante abdomen, ¿no? Y gente muy obesa. Existe mucha gente así, y es precisamente por esa alimentación basada grandemente en harinas, en carbohidratos, entonces, y en azúcares. Entonces, al comienzo bien, comí con mesura, pero también obviamente las carnes, las parrillas.
La tentación fue más fuerte que la dieta.
Pero sí, bueno, dije una que otra cosa por acá, pero sí, o sea, si me hubiera desmandado no hubiera subido 4 kilos, hubiera subido por lo menos 10 o 20. Y ahí sí, todo se hubiera ido al diablo. Ya me pesé, sí, ya estoy recuperándome. He llegado hace unas horas, en realidad, de Buenos Aires. Pero nada, o sea, hay que tener mucha fuerza. Es la tentación extrema, especialmente para quienes nos gustan las pastas, origen italiano. Es demasiado, lo encuentras en todo sitio. En todo sitio.
Ahora, ser disciplinado.
Buffets de comida china también encuentras. Abundante por todos sitios. Comida.
Buffet así de pura carne. ¿Viste alguno en algún
lugar? También. Inclusive había un tour que yo no lo quise tomar. Ah, por cierto, hablando del tour, ¿de dónde está? ¿Cómo se llama? Ya me olvidé el nombre de ella. Lucía Martinovich. ¿Dónde está Lucía Martinovich? Estudiante de teatro, acá está. Ah, muy bien, Lucía. Muy bien. Ya, mandado el saludo. Lucía Martinovich, de la escuela Nacional de Teatro de allá de Buenos Aires. Muy bien por Lucía. ¿Qué pasa? Lucía la conozco en la calle, en la Florida, que es una vía peatonal, y estaba ofreciendo unos tours. Entonces, le digo, pero bueno, asumo que tú vas a ser la guía, ¿no? Me dice que no, que ella no es la guía en realidad, sino que, bueno, eso me lo dijo al final, ¿no? Que simplemente estaba ofreciéndolo, pero caramba, le digo, chica tan guapa, ¿por qué no debe ser la guía? Pero en fin, y me ofrecían unos tours, uno de ellos que era de un tour a ir a sitios de solo comer, te llevaban a los mejores sitios para que comas hasta hartarte, hasta vomitar.
Pero Lucía, por lo que veo acá en la imagen, está muy bien, o sea,
ella no lo comía, ella no iba.
No necesita, pues, comer,
No.
O sea, está ahí pura forma.
Obviamente, pero bueno, no, yo mismo dije no, gracias, eso no. Es más, cuando he ido, porque ahora vas a ver cuando meto la cabeza a la boca de león, y hago saludar a extremos, manda saludos acá a un leopardito, manda saludos a extremos, un tigrillo, y saluda y sonríe todavía. bueno, resulta que en ese lugar, eso ya lo contaré también en amplitud luego, resulta que preferí simplemente tomar jugos y sin azúcar. Porque era demasiado. O sea, tú sabías muy bien que ahí te estabas ya subiendo, tragando un kilo de grasa. No, ni hablar.
Bueno, yo voy a tener que darme entonces un paseo por allá por Argentina a ver si aumento unos kilos, porque de verdad que
no,
tanta comida que hay acá en Perú igual no me causa efecto.
Allá es demasiado. It's too much.
Sandro, ¿y la comida chatarra qué tal? También así mucha presencia de franquicias, fast food. ¿Cómo viste
eso? No tanto. No había. ¿Hay McDonald's? No he visto KFC, no vi un solo KFC. Sí vi McDonald's y vi Burger King, pero no vi un solo Kentucky Fried Chicken. Hay restaurantes de comida peruana, hay harta cosa en el lugar. Fabiana Íncola, el recuerdo con Fabiana Íncola, la famosa Fabiana Íncola, a quien fuimos sorpresivamente a visitar en su taller, en su tienda, en su boutique.
¿Y qué tal la vida de los peruanos en Argentina?
Y su matambre.
Porque me estuvieron comentando que traes por ahí algunos videos, imágenes que vas a compartir
porno,
con nosotros.
Porno, porno.
¿Los peruanos viendo películas porno en Argentina?
No, de eso vamos a hablar con Fonchi, porque eso sí se pone candente el tema. Pero bueno, vamos parte por parte. En 1982, quien les habla conoció al grupo Sport Billy de Argentina en el Hotel Bolívar, acá en Lima, y fue precisamente lo que motivó a mi ingreso al mundo de las comunicaciones y a llevar eso de Frecuencia Primera a la realidad. Ahora bien, luego de ello, que se fue el grupo Sport Billy el 16 de diciembre de 1982, yo insistí para que volvieran con el club de fans, involucrando lo de Frecuencia Primera, entonces Canal 200, por muchos años. Y por muchos años estuve escribiendo a Honorio Pueyrredón, 1548-1550, en Buenos Aires, donde funcionaba supuestamente la disquera Donodisc. Pues bien, Extremos fue a Pueyrredón, 1548 y 1550, en Buenos Aires, cerca del barrio 11. ¿Para qué? Para descubrir cuál era el lugar donde funcionaba Donodisc. Veamos. Aquí estamos en un taxi.
Esta es la cuadra 100 de Honorio Pueyrredón, Buenos Aires, Argentina. Episodio 233 de Extremos. Estamos acá por llegar a la recordada cuadra 15 de Pueyrredón, de donde funcionaba la empresa Tonodisc.
Cuadra 10 en realidad.
Hasta comienzos de la década de los 80, así que marcó la historia de Solo Frecuencia Primera. Bueno, vamos a avanzar. Maestro, ¿cómo se llama esta zona?
Esto es 11.
11,
sí.
Es como mercado, ¿no? Como abastos.
No precisamente. Acá sale. Es una distribuidora de ferrocarril, de trenes.
Oh.
Que va para el interior.
Oh, bien.
A cada 5 minutos sale un
tren. Ahí estamos andando.
Correcto.
Y vemos que va avanzando.
¿Cuántas horas?
Sí, hasta la 1, 2. Los días sábados y domingos. Sí, ahí. Hay servicio continuado.
Bien.
Pero si no, se corta a 1 o 2 de la madrugada.
Correcto.
El subte también. Prendió fuego una casa tomada que tenía como no sé, 300 habitaciones.
No.
Estamos acercándonos.
La avenida Santa Fe, la más coqueta de
él. Una cuadra debió haber sido ahí al frente, que estamos apreciando, la empresa Tonodisc en su momento, y ahora vamos a ir en un momento para el otro lado de la acera. Ya estamos, esta es la cuadra 15 de Honorio Pueyrredón. Finalmente, aquí.
31 años.
¿Hay forma de voltear para el otro lado?
Atlas.
Finalmente. Hay un hospital, ¿no? Hospital alemán.
El hospital alemán. Ajá. Estaba siempre al costado.
¿Y esta que calle es la que cruza?
Y esta es Beruti.
Beruti. Pueyrredón y Beruti.
Es la cuadra de la avenida Santa.
¿Y el cementerio dónde está?
El cementerio está más adelante.
¿A cuántas cuadras?
Y más o menos 8 cuadras. Uh-huh. 8 y 10 cuadras.
No en todo Buenos Aires hay subterráneo, hay que decir eso, solamente en algunas zonas. Muy bien.
Bien. Estamos aquí. 1588. Avance por favor, 1548 era. Creo que es este. Este es. ¿Puedo bajar un segundito?
Pero
sí. Acá bajamos. Efectivamente, 1548 de Pueyrredón.
Espera un momentito.
Hola, buenas. Dígame, ¿el encargado acá del edificio?
Sí,
¿cómo le va? Sandro Parodi, periodista del Perú. Dime una consulta, ¿usted trabaja en su tiempo aquí?
Sí.
Dime, antes, hace, bueno, muchos años, funcionaba acá una empresa llamada Tonodisc. ¿Perdón?
Nunca.
¿Nunca? No, me refiero a los años 80. No conoces. Ok, gracias. Me parece que terminó mal Tonodisc.
No sabía nada. Qué raro. Bueno, luego fuimos acá a un edificio que se incendió. Y ese edificio tenía peruanos que fueron obviamente desalojados y están viviendo ya más de un mes en la calle. Esto es en la calle Solís, cerca de la 11, en Buenos Aires, Argentina. Adelante. Este es el edificio.
Este es un edificio en la calle Solís, este es Buenos Aires, Argentina. Habitado principalmente por compatriotas peruanos. Ellos están damnificados. Estas son las carpas que ellos han ubicado aquí en la misma calle. El gobierno les ha permitido cerrar. Acá está con resguardo el gobierno en el fondo. Vamos a tratar de conversar con un representante. Acá son víveres que la misma ciudad, los pobladores de acá de Buenos Aires les han donado. Acá tienen ellos su olla común, están preparando algo de comer, tres colchones. Hola.
Muy bien, continuamos con esta cobertura en Buenos Aires.
En el programa. Cuénteme, ¿qué ha pasado? ¿Usted es la señora?
Marta.
¿Usted es de Lima? ¿De qué parte del Perú es?
De Lima.
Ya, cuénteme, señora Marta, ¿qué pasó?
A raíz de un incendio que ocurrió en los tres pisos superiores del edificio, fuimos desalojados porque el incendio fue tan fuerte que se les declaró el edificio inhabitable.
Correcto.
Debido a eso, hasta ahora estamos esperando la solución, si no vamos a poder volver a entrar o dónde vamos a podernos reubicar. Hasta ahora.
¿Pero ustedes eran inquilinos, propietarios?
Teníamos la tenencia transitoria del edificio.
Bien.
Porque el edificio pertenece a ANSES, o sea, a Nación.
Bien.
Por ese motivo estábamos viviendo ahí hace 12 años.
¿12 años?
Ajá.
¿Y eso ocurrió hace como una semana, me dijo?
El primero de febrero.
El primero de febrero. ¿Y a qué causó el incendio o los han querido desalojar?
No sabemos, hasta ahora es un misterio por qué se originó el incendio.
Ya, ahora cuéntame.
Pero dicen que hay muchos de estos casos que se incendian la casa y luego son desalojados, como es el caso nuestro.
¿Para demolerlo o qué?
Oh, sí.
Pero acá dicen que la propiedad la están vendiendo, que se vende ese edificio, dice.
La propiedad es de acá para acá.
Ese es otro.
Exacto.
Bien, ahora, ¿cuántos peruanos estamos hablando acá? ¿Cuántos hay?
Más o menos ahí hay unas 40 familias peruanas, 20 argentinas. Y el resto entre uruguayo, boliviano, de todas nacionalidades.
¿Dónde hay más peruanos acá para poder conversar con ellos?
Todos los de acá.
¿Todos los de acá?
Todos los de acá.
¿Todos son peruanos?
Sí.
¿Y se han traído comida también, por lo que veo?
También, el gobierno de la ciudad nos provee de comida y de agua, de lo básico, de lo más esencial.
¿Y ahora ustedes qué es lo que están pidiendo? ¿Qué necesitan?
Podernos ir a reubicarnos a otro lado, o sea, no podemos ir a alquilar a un hotel porque no entran con niños en un hotel.
¿El señor embajador?
Ha venido el embajador, el consulado, nos ha ayudado con víveres, creo que ropa también.
Ya, pero ¿el señor embajador ha hecho alguna gestión?
Dicen ellos que iban a intentar hacer alguna gestión.
¿Perdón? Sí. ¿Ha venido?
La delegada de
Bien. ¿Ha venido quién?
Magdalena.
Ya.
Ella
es
secretaria de
Ya, ¿y qué les ha dicho?
Ella fue la que bajamos la ropa, los...
Claro, pero ¿no ha hecho una gestión con el gobierno?
Claro.
Nada. Porque si yo lo habían tomado asado en Argentina hace poco.
Antes
del incendio.
Sí, sí estuvo, acá en Congreso.
Ya. No, pero vino acá para Ushuaia. Ya.
Ellos tienen también que soportar las extremas inclemencias del tiempo. Hay unos ventarrones muy fuertes, huracanados en Buenos Aires, es común ahí. Inclusive hay tornados en algunos momentos, lluvias fuertes, muy fuertes. Y también en su momento granizo. Y estos señores están ahí, los compatriotas peruanos, soportando esas inclemencias del tiempo.
Y llama la atención sobre todo que están los peruanos reunidos, todos juntos en un mismo espacio, compartiendo el área, compartiendo también esta vía común. Y sobre todo, pese a la situación, están, no se ve una gente desesperada, no se ve gente que ha perdido pues toda voluntad, porque siguen ahí, ¿no? Esperando a ver una respuesta, no solo de parte del gobierno argentino, sino también de las autoridades peruanas.
Estuvimos en Plaza 11, en un barrio precisamente conocido como 11, y aquí nos encontramos ¿con quién? Con un cómico ambulante que estaba haciendo lo mismo que hacen aquí en el centro de la ciudad de Lima, pero en esta ocasión en Buenos Aires. Me pareció muy curioso cuando comencé a verlo por la metódica que utilizaba hacer su espectáculo, y descubrí por supuesto que ¿quién más va a hacer algo como eso si no es un peruano? Aquí está.
A ver, el público tiene que enfrentarse así de onda. ¿De onda? ¿Cómo está, amigo? ¿Está bien?
De Perú.
¿De Perú, amigo?
¿Sí? De Lima.
Sí, qué lindo. ¿Cómo está pasar esto? ¿De qué parte del Perú, amigo?
De Lima, pues.
Lima, ¿qué parte de Lima? ¿Qué barrio?
De Barranco.
¡Barranco! Bien ahí, con mucho cariño para allá, para toda la gente de Barranco, acá de Buenos Aires, Argentina. Acá en la Plaza Miserere. Dale un saludo de tu amigo. El cómico del Perú, pero estoy acá en Argentina.
¿Los cómicos ambulantes?
De los cómicos ambulantes.
¿Y de qué parte eres tú?
¿De qué parte
¿De
soy?
¿De qué barrio?
De la Ricky Vicky.
Ah, su.
Sí.
¿Plaza Marco Capa?
No, yo soy de Lucán Nacional.
Allá. ¿Vale?
Así que un saludo para todos ahí con mucho cariño. Dale un abrazo fuerte. Ven ahí, papá. No me esperen porque nunca voy a ir, carajo.
No voy a volver al Perú. Está buena esa.
No voy a volver más al Perú.
Eso es lo mejor, que vamos a repetir. Lo mejor del viaje.
Papá, no me esperen porque nunca voy a ir, carajo. No puedo volver al Perú. Un abrazo, pastor. ¡Ya está! Ahora sí. Espérate, pelotudo. Y ponle más golpe, mierda, puro. Ahora sí. Desde acá. El público va a prestarse para la broma. ¿Cómo vas a decir mucho esa amigo de onda, ¿vale?
¿Te la chica se un polo dice Perú?
Vas a decir cámara. Y el amigo de acá dice Oxlo. ¿Vale? Vamos a hacer una prueba. Silencio en el estudio, prevenidos. ¿Vale? Cuando yo digo 3, 2, 1, va, luces, cámara. ¡Y acción! ¡Vamos a ver! Así que vamos a hacer una prueba. ¡Silencio en el estudio! ¡Prevenidos! 3, 2, 1, ¡va! Luz está bien. Cámara. Por favor, hermano. No, no. ¿Qué tan mal? ¿Qué tienes? Asma. Asma, no, todas noches. ¿Qué pensé? No estoy mal. Pero tratar de imitar la voz de un ladrón, papacho, ¿vale? Luce, no nos cae de Perú. Joder. Vos tenés que decir acción, el del 3 luce, cámara, no, acción, y empieza.
Bien, continuamos con las notas en Buenos Aires, Argentina. Esto me gustó mucho. Esto es en la esquina de La Valle con Florida. Un grupo de argentinos. Una de ellas muy guapa, la chica que estoy viendo. Nunca supe su nombre. Caramba. Será bueno volver. Resulta, ella tiene ascendencia. Perdón, ella es descendiente israelí, esa chica. Y baila muy bien el tango. Aquí este es un grupo de 4 actores, bailarines, que bailan tango en Florida con La Valle.
Sandro, y te quería preguntar ahora que solo está transmitiendo como tal imagen, las piernas sobre todo. ¿Son frecuentes los espectáculos en la calle en Argentina?
Sí.
Tango de película, no, por una cabeza, fuerte el aplauso.
Es muy frecuente. Vas a encontrar muchos tipos de espectáculos. Lo cual es muy enriquecedor en realidad.
Y después se viene la comparsita. ¿Están de acuerdo? Sí. Buenas tardes, bienvenidos a la California. Buenas tardes, bienvenidos.
Y por supuesto no son perseguidos. ni satanizados como han sido.
No, y algo muy bueno porque veíamos inicialmente un espectáculo de humor y ahora estábamos viendo pues algo un poco como que más arriba, ¿no? Un baile de tango y demás. Es un encuentro de la gente con la cultura ahí en la calle. Vas transitando y de momento encontrar este tipo de cosas realmente se agradece muchísimo.
Y ahora quiero presentarles a este buen amigo, ¿cómo se llama? Ya lo olvidé. Javier Tevele. Javier Tevele, de quien también vamos a saber mucho más en los próximos días, y él es saxofonista, y él nos acompañó unos momentos en esta velada solitaria, como ven ahí, la otra silla vacía, y estábamos tomando un agua mineral con gas helada en la noche. Es en la esquina de Florida, en Córdoba. Por el Centro Comercial Pacífico. Muy bien, continuamos.
Y estamos viendo, es algo como que la soledad te está persiguiendo. Recuerda que cuando iniciamos el año de la serpiente decía que para fines de año, pues entonces es que va a llegar una compañía a tu vida, así que te falta todavía, ni te quejes, ni te quejes que todavía te falta.
Por favor, ¿dónde está tu frase, por favor?
Basta, llámale.
Bueno, justifica tu pago, pues, mía. Bueno, fuimos también a ese lugar que se llama el... ¿cómo se llama esta cosa? El Barrio Cash. Vamos a hablar de Barrio Cash, pero para saber de Barrio Cash necesitamos saber también de esta película. Sensacional película que también, por supuesto, recomendamos que la consigan. Y vamos a tratar de conseguirla también. Película argentina que tuve ocasión de ver allá en Buenos Aires. 555. Vamos con 555, el tráiler de esta película. Interesante. La tenemos ya, aquí está. Protagonizada por Antonio Virabent y Gonzalo Suárez, así como con la bellísima y sensacional, guapísima, por supuesto, Belén Chavane, a quien también tuve ocasión de conocer personalmente. ¿Qué es lo que hablan? Hablan de los mensajes proféticos de Benjamín Solari Parrancini y cómo el personaje que encarna Antonio Virabent se enamora de la presencia de una niña índigo, en realidad, que en realidad era una bebé de meses de nacida, pero que a quien vio representada como una bella chica de 18 años. Lo que pasó, apreciemos.
Hola.
Hola.
¿Qué tal? Profesor Gabriel, filosofía y lógica.
Sí, sí, soy yo.
¿Pero qué cosas raras van a pasar?
¿Cómo? Pasen, te vas a dar cuenta.
Papi, tengo miedo.
Unos hombres vestidos de traje negro se metieron en su casa y se llevaron un baúl con miles de dibujos.
Vimos el atentado de las Torres Gemelas 60 años antes.
La Tierra habla, habla a través de sus cicatrices.
¿Nunca escuchaste hablar de los mitos del Parque Chaffee?
Pero ya le dije que acá no vive.
En cada uno de estos dibujos un mensaje.
¿Escuchá lo que está diciendo?
Se avecina el fin del mundo, el décimo planeta, ¿no?
Argentina, ejemplo, crisis. Somos ejemplo de crisis.
El intruso, para algunos, se metió en el sistema solar.
Es como un espejo.
solo ves reflejos.
El cambio comenzó en la hora 10. Parravicini lo vio. Ya lo sabe. Algunas de sus premoniciones se cumplieron, otras no. Pero tan cerca, muy cerca.
Benjamín Solari Pallavicini, efectivamente, en los años 30, hizo una serie de dibujos que actualmente han sido interpretados como proféticos, especialmente uno de los más conocidos con el tema de la caída de Mussolini, de Adolfo Hitler, y recientemente, bueno, hace ya más de 10 años, el tema de el ataque a las Torres Gemelas de World Trade Center de Estados Unidos. También la caída de Osama Bin Laden, la llegada de los niños índigos, el tema del Ham, el tema también de la caída de rocas, de asteroides, perdón, de meteoritos, en fin, como lo que también ha estado aconteciendo. Pero en fin, ellos, los argentinos, tienen una propia apreciación sobre ese particular. Ahí en la película, que ya la pueden ver si gustan, habla de que el supuesto fin del mundo empezaría más o menos en los 2020 y tantos, y el mundo terminaría en el 2036. Pero en fin, ¿qué tiene que ver el Parque Chas? El Parque Chas es un barrio en Buenos Aires que también en la película habla del Parque Chas, inspirado un poco para recrearlo, pero el Parque Chas sí existe en la vida real, donde las calles son muy enredadas. Es más, habla de que no es posible dar la vuelta a una manzana de ese barrio, porque uno aparece en otra calle o se pierde como si fuera un gran laberinto, y hay gente que no termina de salir, y que los taxistas tienen son un poco rehusos a ir a Parque Chas. Pues nosotros estuvimos en Parque Chas y grabando con Extremos dijeron que se pierden, que uno entra como a otra dimensión, como un triángulo de las Bermudas, ¿no? Dice, cientos de personas se han perdido en las engañosas calles de Parque Chas, donde parece estar situado el intrínseco que divide la realidad de las ficciones. Ajá. ¿Cuál es el secreto de ahí? Simplemente la forma de las calles, la distribución, bastante atípica, circular, diría de forma espiroidal. Y además que en un lado de la calle es una calle y en el otro lado es otra. Y luego una misma calle se repite en otro lado donde no debe de ser. Y es un enredo. Catastralmente es un desastre para luchar.
¿Y a ti cómo te fue ahí en ese parque? ¿Lograste salir rápido? ¿Te quedaste medio perdido? ¿Cómo te fue? ¿Las imágenes qué tal?
Porque soy verdaderamente todo un hombre, entonces no tengo miedo a ningún Parque Chas.
No se trata de tener miedo, se trata miedo de ni temor. Se trata de encontrar la salida.
Apenas me enteré, ¿dónde es? Y le pregunté dónde me lleva Parque Chas y se rió. ¿A dónde? ¿Quiere ir ahí? Por supuesto, no tengo ningún miedo. ¿No tiene miedo? Por supuesto que yo, perdón, estaba hablando con Sandro, pero yo no tengo miedo.
Pero no se trata de tener miedo, se trata de la astucia para poder salir del lugar, no es nada más que
salí
eso.
Salí perfectamente. Y es más, quería ir al baño. Ahí está, Parque Chas, la calle Marsella.
El barrio Parque Chas, Buenos Aires, que se dice que uno no puede dar una vuelta a la manzana aquí porque se pierde, o existen fenómenos paranormales.
Continuamos con esta nota aquí en Extremos, en Parque Chas.
Este señor se había apagado el grabador. Extremos, episodio 232. Esta es la calle Marsella. Vamos a seguir por Marsella para ver qué es lo que pasa.
Una calle común y corriente, no sé a ti qué te parece, Yuniel.
No, la calle es muy normal, incluso no difiere a la que normalmente tú puedes encontrar en cualquier punto de una ciudad, vemos vehículos estacionados a un lado,
una calle tranquila,
algunas construcciones,
inclusive
un parque, hay una combinación ahí de la arquitectura con elementos naturales, tal como es el caso de los árboles, de pequeños
jardines.
Empieza a
recordar a San Isidro, a la
esquina con Ginebra. Se dice que no es posible dar la vuelta a la manzana. Vamos a ver si es posible o no.
Bastante tranquila, además, no se ve mucho tráfico de la gente, tampoco de vehículos, ya que todos están estacionados.
Nunca puede salir del lugar.
¿Más o menos a qué hora de la tarde estabas haciendo este recorrido o fue en la mañana? En la tarde, ¿no?
Perdón, sí, eso ha sido en la tarde, ha sido a más o menos 2 de la tarde. En fin, eso fue Parque Jazz y salimos perfectamente sin ningún problema, por supuesto.
Y ahora tienes entonces que escribir ahí en internet tu historia, tu vivencia personal de esto, porque si decían que no, has roto ese mito.
¿Ah?
Si decían que no era posible atravesar esta manzana, pues ya ha roto el mito ya.
Sí, o sea, no pasó nada. Ni tenía por qué pasar nada, ¿no? O sea, ha sido completamente...
Claudio de acá para la radio.
Completamente tranquilo. Muy bien, continuamos con el asunto. Y aquí fuimos también gracias a la gentil invitación de Lucía Martinovich. Una vez más la recordamos a esta señorita actriz. Pues bien, fuimos a el cementerio, iba a decir, el zoológico de Luján. Esto en Luján, precisamente en las afueras de Buenos Aires. Aquí la nota. Aquí vemos una serie de gansos. Este es un lugar, es un zoológico muy particular de una fundación ecológica que hace que la gente esté en contacto directo con los animales.
La gente y los carros, porque estoy viendo también un auto que está en medio de todos los animales.
Sí, acá tenemos estos gansos que están caminando perfectamente, tranquilamente.
Es tal el contacto que nuestro director estuvo hasta con leones, e incluso hay un pequeño por ahí que da un saludo a toda la gente que está en sintonía de la radio.
Exactamente, para que vean que es verdad que no tengo miedo, porque dicen, no, que miedo, favor.
Ya eso era de cartón, era ahí, mira, es inanimado, no era el animal de verdad.
Bueno, ahí está, atrás de la reja, por supuesto, viéndolo, y ahora vamos a ver, acá está. Vemos este tigrillo que es muy inquieto. Seguimos aquí en el programa. Y aquí está el tigrillo haciendo de las suyas. Ahí están divirtiéndose los dos tigrillos. No sé qué hacen, se besan, se quieren. Son muy cariñosos.
Deben ser hermanos.
Bueno, capaz de pareja, o sea, en fin.
Desde chiquito no voy a estar para la mañosería.
Bueno, ¿tú qué sabes? Acá esta es una chica brasileña, pero se piensa estaba como pareja, bueno, en fin.
Pero yo creo que tú, cuanta mujer estaba por ahí cerca, pues,
¿qué quieres que vea, hombre?
No, pero yo creo que todas, o sea, no es posible que las hayas mirado a todas. Mira, a ver, estoy convencido que casi que te puedo preguntar todas las generales: nombre, apellido, número de documento de identidad, porque tienes el detalle ahí. Esta es brasileña, esta se llama no sé qué, con ella no pude conversar.
Sí, en realidad, en este viaje a Luján nos acompañaron brasileños. Ajá. Mucho bono. Esa chica era más grande que yo.
En video. No,
ya está.
Sí, sí. Solamente
en el. A ver, acá vamos a ingresar, a entrar en contacto con este tigrillo.
Sí.
My God, me falta todavía bajar de peso.
Solo viendo las imágenes te das cuenta del detalle. Sí.
Y he estado más gordo, ¿eh? Leonardo, ahí está.
¿Muerde?
El tigrillo Leonardo. Vean cómo lo
agarra. Si mordería no lo tendría agarrado.
Si mordería no lo tendría agarrado.
Tiene un mes, tiene.
Le gusta jugar, ¿no?
Se ve bastante.
Parece un peluche.
Parece un peluche, ¿verdad? Leonardo. Y es un tigre. Parece un osito. Lo hacemos saludar a Leonardo. Es saluda Extremo.
Leonardo, ¿y los demás cómo se llaman?
Leonardo
y Margarita. Oh, tú eres acá el macho.
Ya la hembra muy... todavía nombre no tenemos.
Ah, mire. Así debe ser, pues todo macho. Muy bien. Muy bien. Listo.
Listo.
Toma, Leonardo. Chao, Leonardo. Mucho por nosotros. De espaldas ni me has mirado. Y él es el guardián.
Muy bien. Continuamos entonces con el programa. Leonardo entonces mandaba saludos para Extremo.
Cinco le metió, ¿no? Mineiro.
¿Qué más tenemos aquí?
Ahora se
les... Ahí está el León. Ahí estamos a unos... a un... uno metro y medio de un León. De un León. Padre e hijo.
A ver, y cuéntanos la verdad. Así, la verdad... con el corazón ahí en la mano y toda la sinceridad del mundo. Por, ¿no sentiste miedo ni en un solo momento así?
Absolutamente, es más, hasta quería yo quedarme a dormir ahí.
Ya eso sí no te lo creo, ¿sabes?
Sí, te lo juro. Lo que pasa es que dicen que ellos más bien en la noche están más despiertos. Ellos son animales nocturnos.
Lo que pasa es que los tienen sedados y por eso no hacen nada o les dan mucha carne, ¿no?
Ahí ese, dicen que los tienen drogados, en realidad. Yo no lo sé. Pero, en fin. Vamos a continuar con el programa. Acá está este león.
Es el padre de los...
Oh. Acá está algo. Veamos, veamos. Ahí está, Sandro Parodi, el domador de león.
Me grabo.
Ahí está. ¿Para qué más?
Me grabo. Está en video, está en video.
¿Dónde por detrás?
A ver. Ahí está el león. Y ahí posando.
Mira, lo tocó con cuidado. Ahí le puse la mano, pero como quien dice, para que ni se moleste. Y después entonces viene a estar presumiendo acá de valiente, de que no le tiene miedo al león.
Mira, mira, ahí está el león nuevamente, acá hay más. Lo voy a montar a león. El postre todavía.
Puede pasar más. Puede tocarlo.
Toca nomás, dice el otro. Esa cara. ¿Qué te pareció?
No, realmente sí tienes historias para contar. Has vivido una experiencia maravillosa. Ahora, por un momento pensé ahí el león rugiendo y Sandro Parodi ahí enfrentándolo. Y jamás fue eso lo que sucedió. Sencillamente... ese león estaba tan sedado,
drogado,
que ya, pues, ¿qué va a hacer? Nada.
Acá hay como un elefante. Estos son, los han traído de Indonesia. Es una pareja de brasileños.
¿Esto qué es? ¿En qué parque es?
Esto es la plaza de la aduana. Esta es la aduana.
¿Sigue siendo?
Sí,
¿o era?
Sí, sí. No, no, sigue siendo.
¿Y esta?
Ah, ya. Este es el momento en el que encontramos un enorme contraste entre el Buenos Aires normal, que es muy parecido al centro de la ciudad, a Lima, con una zona completamente diferente, ultramoderna, de extremo lujo y extremo derroche. Y un extremo contraste. De esto y más volvemos en la siguiente parte del programa. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más de nuestra visita a Buenos Aires, Argentina. Mientras tanto viene Ina. Un momento. En Sol, Frecuencia Primera.
Sol. Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera. Frecuencia Primera. Frecuencia Primera. Obvio, no.
You look so sexy where you're from, where you are. You like a
ser si te amo a ti, mujer? Camino derecho, sacando pecho, la frente bien alta, mirando al techo. Si te hice daño, ya eso está hecho.
Un momento.
Comunicación más allá de los sentidos. Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Este es el verano 13 de Sol, Frecuencia Primera.
Todos somos Frecuencia Primera.
Abre los ojos.
La señal de la nueva era.
At last.
De las Américas, a cada rincón del suyo. Conectados, todo es posible. Copa Airlines.
Qué bien se viaja en Copa Airlines, pero qué mal se viaja en LAN. Especialmente por esas colas descomunales, crueles e inhumanas que hacen con el público. Ahora sí, continuamos con este encuentro en Buenos Aires. Y acá estamos en lo que se llama el Bajo. Es decir, atrás del centro histórico de Buenos Aires, como yendo al puerto, donde vamos a encontrar un cambio radical en la arquitectura y en general en todo el entorno.
Es como el alcalde, digamos. Como un alcalde.
Vean el cambio. Miren esos edificios.
Acá es que empieza el cambio, ¿verdad? Sí.
Vamos a hacer una buena toma para que tengas una toma similar.
¿Qué tren pasa por acá?
No, solamente un tren carguero que va para la Patagonia.
Es la Universidad Católica Argentina. Vean esos edificios, las calles impecables. Puerto Maderos, Buenos Aires, Argentina.
Ya.
Sí, para todo lo que sea tubería de gas. Sí, es verdad.
Joder. Claro.
Cuando se van de vacaciones al otro lado del mundo.
Acá la gente tomando sol, ¿ves? Los jardines.
Es una vida de placer.
Pero ellos son ricos. Sandro, ¿vos te crees que ellos se van a molestar a viajar a algún lado a hacer algún tipo de... Viajan cuando se van de vacaciones al otro lado del mundo. Y esta es el lugar más seguro de Buenos Aires, no sé si lo dice una vez.
¿Más que el parque? Ni mendigos en la calle, ni nada.
Hay un lugar pobre, y ahora te voy a llevar a mostrar el lugar.
¿El Puerto Madero?
Sí, señor.
Vean esos edificios.
¿De cuándo hiciste toda esta cosa?
Y esto comenzó en 1992.
¿Ya?
¿Sí? Porque esto era un basurero. Porque... ¿Sí?
Continuamos con nuestra cobertura en Buenos Aires. A ver, tenemos acá más información. Sí, acá. Esto es Caminito.
El barrio de Caminito, Buenos Aires, Argentina.
En La Boca, en el mismo puerto, un lugar donde se encuentran culturas de diferentes partes del planeta. Tenemos rusos, afganos, iraníes, japoneses, chinos, peruanos, de todos lados. De todos lados, en ese lugar. Y continuamos con la cobertura. Acá la visita a un... Ah, no, perdón. Esto es Paulino. Paulino, sí, señores. El lugar donde cambiaron a Sandro Parodi. Vamos a ver. Tenemos ya la nota con Paulino.
Listo. Aquí estamos a una cosa.
Ya estamos, vamos. Acá
de... A ver, vamos a ver si tenemos ya la nota con Paulino, quien fue el responsable de este cambio de imagen.
Ya, hola. Bien, estamos acá con la gente de Paulino. Acá es el señor Paulino Acosta, estamos en Buenos Aires, Argentina. Extremos, episodio 232. Estamos ya por cumplir 5 años de programa, pero bueno, en el penúltimo episodio, el último episodio antes de empezar al quinto año de programa, tenemos acá a Paulino Acosta y
Daniel Barach.
Daniel Barach. Ellos son los culpables de un cambio de imagen de quien les habla Sandro Parodi, director del programa. Pero yo pocas veces doy la cara, ¿no? Ahora tendré que darla más. A ver, cuénteme primero qué han hecho y luego vamos a ver en qué me han convertido.
Yo realmente lo que quiero presentar es a Daniel, que es nuestro director artístico, y él fue el que logró ese cambio. Cuando te vimos la semana pasada por aquí, por nuestro salón, notamos que te hacía falta un cambio y, bueno, Daniel ha sido el artífice de ese cambio.
Cuéntame. ¿Qué es lo que encontraste al comienzo? ¿Qué es lo que luego has compartido?
Primero agradecerle al señor Paulino Acosta, que en Buenos Aires es una personalidad, vive creando nuevos estilos, nuevas tendencias. Estamos con una cantidad impresionante de trabajo. Y en Sandro... hemos encontrado en primera medida una persona excepcional, una persona con un look bastante clásico, bastante formal, lo cual lo caracteriza, pero bueno, a través de un estudio, un análisis de sus facciones, de su personalidad, estuvimos haciendo un alisado, hicimos un desmechado en el flequillo, un peinado totalmente diferente, en el cual lo suaviza en cuanto a sus rasgos, lo estiliza, pero a la vez también le da un aspecto muy formal y atrevido a la vez.
¿Sí? Ajá. Una buena combinación.
Una buena combinación, es una combinación atractiva en la cual queremos que los televidentes, todos sus fans, sus seguidores, estén contentos con este cambio y bueno, esa es un poco la idea.
Y agrego que es muy seductor también.
¿Sí?
Sí, 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 seguro. Seguro que es muy seductor ese corte y ese peinado, realmente sobresale tu personalidad.
Bueno, ahora veamos en qué me han convertido. Pero para eso vamos a cambiar la cámara. A ver. Este se supone que soy yo.
Y hemos convertido a Sandro.
¿Eres?
Sandro de América.
Uy, se me en un mejor, ¿eh?
Intelectual, sensual y moderno. Espero que les guste. Y desde aquí, desde Paulino Acosta Peluquerías, Buenos Aires, Argentina, lo dejamos junto al mejor locutor y al programa de más interés, bien, de más interés general de Perú.
Muy gracias. Bien. Ahora, cuéntame, en esto de ese cambio...
Primera vez que me gusto a mí mismo.
Que has realizado, en este caso, en mi persona, y en general a cualquier otra persona que le puedes también realizar, ¿esto en qué le ayuda a la persona? ¿Le ayuda también a aspectos de personalidad, aspectos de conseguir trabajo, aspectos de posicionamiento de imagen?
Sí, en realidad lo que nosotros privilegiamos, primero la personalidad, tratar de resaltar...
¡Basta ya, maleador!
Más que caso...
Estás corrida, cállate la
boca. Lo que uno lleva adentro,
digamos. Exactamente. Y saque su espíritu. Y su espíritu ganador, es positivo.
Y arriba los varones.
No tenemos que estar. Seguimos porque yo...
No, pero acabo de decir. Eso es lo que... La imagen de la persona lo que da es el interior, transmite todo eso de lo que está haciendo, lo que siente, lo que ve, lo que quiere transmitir al otro.
Muy bien.
Si esto de cambio a vos te favorece... En ese aspecto.
Magnífico. Ahora dígame, ¿cómo los pueden ubicar ustedes? ¿Tienen una página web? paulinoacosta.com.ar.
Correcto. Esa es nuestra página web. Y simplemente las consultas. Nosotros damos seminarios, podemos ir a Perú a dar seminarios. Tenemos una escuela de capacitación y aparte entrenamos nuevas tendencias a través de las técnicas de Tony Angel. Tenemos peluqueros internacionales que nos acompañan, así que se pueden comunicar con nosotros para cualquier tipo de curso, actualización, seminario, desfile y cambios de estilo, lo que ustedes necesiten, a sus órdenes, la empresa les atenderá el llamado.
Muchas gracias.
Muy bien, ahí estaba la gente de Paulino. ¿Qué comentarios tiene Junior?
Bueno, ya ahí te estábamos viendo a ti que dices que te habías enamorado de ti mismo y creo que es una de la primera vez que creo que te has dejado grabar así con la cámara. Creo que de verdad que te sentiste satisfecho con tu nuevo look,
¿no? Ahora sí.
Y ahora creo que ya vienes ya dispuesto a romper corazones acá en Lima ya. Este año no, sí encuentras esposa, de lo que no hay manera.
No, por favor. Ahora sí, todo el mundo tome esa foto conmigo.
O no te quieres complicar.
Paso.
Sandro dice, novias un montón, esposa ninguna.
Mejor no toques ese tema. Pero bueno, ahora sí todo el mundo toma ese foto conmigo.
¿Y a ti qué te deja este viaje a Argentina? Porque creo, has estado de paso por Londres, sí, también por Argentina, pero creo que en Sudamérica ahí es donde realmente te has sentido a gusto.
Más que a gusto, bueno, hay, en Londres mucha... ¿Cómo te puedo explicar? No, o sea, el trabajo ha sido muy satisfactorio.
La naturaleza de la gente es diferente, indiscutiblemente. Creo que por
mucha
ahí
frialdad,
va, ¿no?
Mucha frialdad, pero igual, Londres tiene muchas cosas simpáticas. Hay mucha oportunidad de trabajo, especialmente en lo que es comunicaciones. Se ha aprendido mucho. O sea, habiendo dado mis servicios, igual se ha aprendido bastante. Continuamos con esta cobertura en Buenos Aires. Y no se pudo grabar, lamentablemente, en Londres casi nada. Y eso es una de las cosas que también no me gustó, porque tampoco hubo ocasión de salir casi. Vamos acá con esta nota. Vamos a ver, este hombre está ofreciendo acá algo.
Ya, cuéntame, ¿qué me ofreces?
El mejor restaurante para comer carne argentina, a la Posada 1820. Un restaurante antiguo.
¿Qué ofrece?
La mejor carne argentina y hay pasta y pescado.
¿Y es caro?
Y bueno, vino. No es nada caro.
¿Económico?
Cuesta lo mismo en cualquier restaurante.
¿Y qué más hay? Cuéntame. ¿Hay parrilla? ¿Eso qué es?
Esa es una milanesa napolitana, tenemos todas las pastas, tenemos pescado, ensalada, una tarta de vino con mucha variedad de buenos vinos argentinos de Mendoza.
Muy bien.
¿Y dónde está? Perú, estamos en Tucumán y San Martín.
¿Tucumán y San Martín?
A una cuadra de Florida, sí, sí.
Muy bien, ¿y hasta qué hora están?
Todos los días hasta la 1 de la madrugada.
1 de la mañana, muy bien.
Cuando vengan a Argentina, prueben la carne argentina en la Posada de 1820.
Muy bien, gracias.
Gracias.
Y es el cocinero, sale a la calle a ofrecer. Muy bien, y aquí esta nota. Ah, me olvidaba. Ay, a ver, acá tengo acá unos encargos. A ver. Ya, aquí está esta obra, Mari. Conocimos a esta niña, Mari, quien es una enorme floja porque no la volvimos a ver. Dice que vino acá a Lima, no sé quién la trajo. ¿Con qué pretexto? Para hacer este acompañante o no sé qué cosa de un jugador de fútbol, pero bueno, y que se decepcionó mucho, dice, de los peruanos, y estaba de volantera de esta obra teatral llamada Primera Quincena, protagonizada por Agustín Belforte, Violeta Loré, Jessica Kushner. Guapa Jessica Kushner, aunque ella es mamá. Mamá o mamacita, no se sabe eso.
Bella, es lo que yo te digo. Yo
Matías
creo que...
Vázquez y Daniel Fernández.
Chicos, es lo que yo les cuento. Creo que Sandro Parodi ha estado ahí con un formulario averiguando todos los detalles. Cuánta mujer
no
bonita.
Pasó nada,
mira, cuánta mujer
bueno,
bonita.
Fuera, que hubiera pasado.
A ver, porque lo que sí tengo que reconocer viendo las imágenes es que de verdad que son chicas hermosísimas. Pero yo creo que él andaba con un formulario buscando cuál es la mejor, cuál es la que de verdad puedo elegir, porque sabe. Soltera, casada, viuda, divorciada, tiene hijos, no tiene, tiene novio tampoco, dónde ha viajado, dónde ha estado, en fin, toda esa información Sandro Parodi la tiene. Y qué bien que se acuerda, porque no se le olvida. Ahí ve a la chica y dice, está hecho una mamacita, pero es mamá. O sea, todo el tiempo él guardó ese detalle, más que el nombre de la calle y de todo, pues el detalle de todas las chicas hermosas que se encontró en el camino ahí en Argentina.
Muy bien, aquí una breve nota sobre Primera Quincena. Antes de eso, escenas de la obra de teatro. Esa es la obra Primera Quincena y hemos estado con los actores de esta obra de teatro. Vamos a ver si lo tenemos nuevamente en Tres Extremos en Sol Frecuencia Primera. A ver si lo tenemos para poder el público pueda apreciarlo. Bueno, en fin. Sobre esta obra de teatro, aquí la nota con los actores que quieren y amenazan con venir al Perú. Muy bien, ¿dónde está?
El audio de acá para la radio. Y el video es para...
¿Vas a filmar?
Sí. Sí, va. Y aquí los tenemos. Aquí los tenemos, no precisamente en la obra, sino todos juntos, en retrato.
Sí, ya recién acabamos de terminar. ¿Cómo están todos? Hola. En realidad el teatro se llama Teatro Artaza.
Sí, con el osito.
El osito
lo hacen hablar.
Ah, ya. Y habla también, lo hacen hablar, he visto.
No, él como que trata de meter sonido, pero es todo telepatía con...
Sí, en realidad mi personaje Alex tiene una relación bastante odiosa con el oso, justamente
sí.
Porque
es ofílico. Sí.
No.
Sería
discute todo el tiempo con el oso porque
zoorástico sería
no quiere
caso,
ser
¿no?
culpable de no poder concretar con su novia, que sería la señora Violeta.
Por eso se encarga con el oso.
Y al final no puede concretar,
¿Cómo?
Al final no puede porque cosas de la vida, pasa que ya un conocimiento previo de una relación anterior con la señorita Dana.
Oh.
Yo vengo a ser Dana, que soy la actual mujer o novia de Agustín, de Alex. Y también hago de Mónica, que soy la ex mujer. Hago los dos personajes.
Dos personajes.
No son dos mujeres.
La ex mujer y la mujer actual, interesante.
Está mirando. Soy Lolis en el personaje.
Lolis.
Y vengo a interrumpir un poco lo que es la tranquilidad en el personaje.
¿Por qué? ¿Qué pasó?
Porque hay que ver dos, tiene que haber dos personas siempre. Y si no estoy yo, está él y tendrían que estar ellos dos nada más. Y bueno, y ahí empieza un lío. Y él es el...
¿Alguno que le explique un poquito de qué se trata la obra? Porque si no, me arrepiento para
adelante. Pero tiene que decir vos también.
No,
un mierda. Departamento, dos parejas y un encargado moncho muy metido.
Yo soy el encargado del edificio. Yo soy el encargado del edificio y tengo la orden estricta de la dueña de que no pueden habitar este departamento más de dos personas.
Al mismo tiempo.
La dueña no sale.
La dueña no sale.
No, por favor.
Hablo yo por teléfono con ella.
Oh, muy bien.
Sí, diariamente.
¿Y qué pudo encontrar usted en el departamento?
Yo lo que encuentro, vengo a corroborar de que están las dos personas acá y cada vez que entro encuentro más gente.
Se va incrementando, se multiplican las personas.
Así es.
Y todo el tiempo se excusan de que uno está por una cosa, está por otra cosa, pero no son las dos personas que viven en realidad.
¿Y a ti te conocieron en un bus, dice?
Sí, la conocí yo viajando en micro, venía para el departamento, porque a mí me adelantaron las vacaciones. Yo tenía que llegar otra semana y llegué una semana antes, sin darme cuenta, interrumpiendo la
¿Y
vida.
¿Y tan rápido? ¿La conociste en el bus?
Y Lolis es así.
Es rápido.
¡Oh!
¡Claro!
¿Y cuál es tu Facebook?
¿Cómo? No, solo Lolis es así. ¿Jessica Cusner?
No.
No, estoy preguntando al personaje.
Le falta el Facebook.
Hay que crearlo entonces.
No, lo que tenemos sí es Twitter y Facebook, pero de primera quincena. Es arroba primera quincena en el Twitter y en el Facebook.
Basta ya, maleador.
Así que en la página, en la fanpage, pueden poner me gusta. Echamos todos.
Y es un éxito en Buenos Aires. Así que estaría bueno que en Perú también nos quieran tener, ¿no? Para hacer una gira.
Claro. Cuéntame, Jessica, ¿cómo fue tu trabajo en Videomatch?
Bueno, no sé cuál de todas las partes.
Pero que cuéntame algo.
Cuando yo era conductor.
Cuando era conductor, yo firmé un contrato muy importante con él y de ahí mi carrera hizo ¡pum!
¿Sí?
No, bien, la pasé muy bien, genial. La verdad que conocí un grupo increíble de gente. Bueno, después dejé un tiempito de laburar y ahora estoy arrancando otra vez.
Y Agustín, tú has hecho televisión también.
Sí.
En Gran Hermano.
Un gran hermano y después hice varias cosas más en televisión.
Fue internacional, se nos fue para Colombia también.
¿Para Colombia?
Sí, estuve el año pasado conduciendo Gran Hermano de Colombia.
¿Y qué tal?
Muy bien, por suerte, vuelvo en enero, en abril.
¿En abril otra vez?
En abril vuelvo.
O sea, ¿conviviste con mucha gente dentro de un ambiente?
Sí.
¿Y qué tal eso?
Bien, estuvo divertida la experiencia. ¿Picante? No participé como... no fui a jugar, digamos. Fui como invitado y después salí de la casa y estuve conduciendo el programa. Y ahora en abril vuelvo.
¿Y tú te conoces mucho con Violeta también en la vida real?
Sí, nos conocemos hace mucho tiempo.
¿Cómo así cuenta?
¿Cómo así cuenta usted?
No hay mucho para contar.
¿No?
Y no, nosotros hemos trabajado juntos, claro. en un montón de
o sea, el ambiente artístico es muy chiquito, claro. Todos nos conocemos con todos en realidad.
Claro.
Algunos quizás nos conocíamos de vista y ahora nos tocó trabajar juntos, otros nos conocíamos de antes por haber compartido otros trabajos. Por ahí lo que se utiliza mucho en Argentina es
Ricardo Ford,
las personas
que me está confundiendo.
No, Ricardo Ford. Lo que se en Argentina quizás es hacer eventos y desfiles en discotecas y eventos aparte de la tele, y la mayoría compartimos ese tipo de eventos, con lo cual terminamos conociéndonos todos con todos. Esa es la realidad.
¿Y qué tal te sientes haciendo comedia? ¿Bien?
Sí, si no fuera por Violeta me sentiría perfecto, pero...
¿Por qué? ¿Qué pasó?
Porque en realidad nosotros hacemos que nos llevamos bien, pero en realidad no nos llevamos. Es todo para la cámara.
Es verdad.
¿Así?
Pues es una complicación.
Él se siente muy cómodo haciendo comedia. Acá no hace comedia, entonces no se siente tan cómodo.
Ah, por eso.
Yo quería hacer los dos personajes de mujer de Violeta y no me dejaron.
¿Y por qué no?
Porque me dijeron que tenía poca tela.
Quería ser el oso, capaz.
Cuando ellos dos se conocieron, él era mujer y ella era hombre.
Y a ella le quedó la voz de hombre.
Claro, y a él le quedó la voz de mujer.
Muy bien, chicos. Muchas gracias por habernos acompañado acá en Extremos, para Perú y general.
El placer es nuestro y ya le agradecemos a usted que se haya acercado.
Pero no me trate de usted, que no soy tan sencillo.
No, pues es una manera luz y cariñosa de referirme. Y de verdad es un placer que podamos de alguna manera llegar por medio suyo a la gente de Perú. Así que ojalá podamos visitar ese hermoso país.
Muy bien, muchas gracias. Y antes de que se vayan,
Muy bien, qué bueno. Qué bueno con la gente de Primera Quincena. ¿Qué más hay? Ya no hay nada más. No hay nada más de momento, sino más anécdotas. Norma Altamirano, ¿de quién se trata? De una miembro de la Policía Federal de Buenos Aires, de Argentina. Guapísima, guapísima, maravillosa. Cuando la fui a conocer en la estación policial por un incidente que ahora voy a contar, digo, ¿qué es esto? ¿Es una broma? O sea, ¿esta chica de dónde ha salido?
Es de revista, ¿no? Que no,
parecía, no, parecía una adolescente de 18 años, 19 años, disfrazada de policía, y con unos ojos muy bonitos, penetrantes, blanca, guapísima, con una agradable sonrisa, pero con una boca muy procaz, como la mayor parte de bonaerenses argentinas. Y era la oficial encargada de la guardia de la comisaría, y a la que había que merecerle todo y darle todo el respeto que corresponde. ¡Joder! ¡Joder! Y ahora la pregunta que salta, obviamente, y ¿qué hacía ahí? Fui asaltado y secuestrado en Buenos Aires.
Cuéntanos de día.
Por tres mujeres.
¿Por tres mujeres?
Así es.
¿Qué estabas haciendo? Ahora nos estás contando que te han asaltado. Mentira, algo estabas haciendo con esas tres mujeres.
No.
Claro, lo que pasa, Sandro Parodi, es que las encontraste, concertaron una cita y después eran delincuentes.
No fue así.
Ya que, querías alcanzar...
Seguro que lo último que quería era eso.
Querías alcanzar el sueño de la vida, la película porno ahí. Entonces mira cómo te ha salido. A ver, cuéntanos cómo fue el tema del asalto.
Vamos a hablar de eso luego de una pausa, ya con la parte final de esta visita a Buenos Aires, Argentina, y también a La Plata, Argentina, una localidad en las afueras de Buenos Aires y que forma parte de la provincia del mismo nombre. ¿Quién viene? Viene... Oh, Tonight is the Night con Outside. En Extremos, en Sol Frecuencia Primera. Adelante.
The feeling was in the back of my head. Cause the point where I no longer worry, so you have to stand up for how you wanna live. Tonight is the night that we're losing control. And I don't know no better, but as far as I came, it felt like forever. Seconds turn to hours, days turn to months, not a year pass by, but don't feel like much. So if I got one chance, motherfucker, I'ma make y'all dance. I'ma have as much fun as I can, and figure out the rest when I hatch out a plan. Tonight is the night, and we're losing control. Is everybody gone?
Allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Continuamos con Extremos y aquí encuentro que Norma Altamirano tiene un Facebook y ese es el miembro de la Policía Federal Argentina que me atendió. My God. En fin. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo es que llegué ahí? ¿Hay más fotos de ella? Oh, sí. Sí hay más, pero en fin. Dejémoslo ahí, francamente. ¿qué es lo que ocurrió en realidad aquí? Pues resulta que, y lo digo con toda la sinceridad del mundo, francamente no tenía interés de estar buscando nada, simplemente estar en paz y en relajación con mi propia mente. No tenía interés ni de buscar sexo, ni de estar buscando a nadie en ese lugar. Y caminaba por la calle La Valle, cerca de la Florida, La Valle con Maipú, para ser más preciso. Y resulta que se me acerca una mujer fea, argentina, ahí con una tarjeta en la mano. Y me dice: ¿sabes qué? Estamos inaugurando un billar, un pool. Ah, mira, qué simpático. Y va a haber actuaciones, va a haber show, va a haber no sé qué. Y hay una suscripción gratuita, que es todo lo otro. Y bueno, ya, está bien, dame la tarjeta y me voy, pues no, chao. No, pero acompáñame porque tenemos que sellarte la tarjeta para que valga, para que luego puedas venir, cuando quieras venir. No, y nomás, no, ya me insistió, bueno, ya. Y la mujer era fea. En fin, y resulta que decía, ¿a qué sitio nomás es? Era unos pasos, efectivamente, y era un sótano donde ingresé, y abajo era en realidad un nightclub, no era un club de billar como estaba aduciendo. El nightclub estaba vacío, eran como las 20 horas, 8 de la noche, y me presenta una dama que estaba ahí vestida normalmente, con ropa sport, tranquila, tendría pues 25 años, 24 años, no muy agraciada, pero en fin, de esos que ni siquiera se le da ni 0,3 puntos, pero bueno, y se pone a conversar conmigo. Yo le digo que soy periodista, que estoy visitando el lugar por un tema de trabajo, con TV13, y nada, estaba viendo algunas cosas aquí. Luego se acerca otra chica más a mi otro costado y conversando, y ya me estaba un poco incomodando el tema de la conversa, sobre todo con personas que no conoces. Y les voy a ser sincero, o sea, no me gusta, sobre todo con personas que no conozco mucho, y además que no había buena vibra, porque eran demasiado amables. Y entonces de repente me comienzan a ofrecer servicios sexuales. Me dice: oye, pero podríamos hacer un show de lesbianismo, me dice. Pero me cambia el tema radicalmente. Show de lesbianismo, así le digo, yo sé que ustedes hacen porno, ¿no? Acá en Buenos Aires. Sí, que esto, que el otro, bueno. Y al toque me traen una botella, perdón, un vaso, aparentemente la gaseosa, cola oscura. Y a cada una de ellas una copa. Y se ponen a hacer que tomaban o no sé. Entonces digo: un momentito, yo no he pedido eso. No, pero son 240 pesos. Bueno. Y resulta que 240 pesos, estamos hablando que al dólar blue, que le llaman ellos, estamos hablando que son no es poca plata, estamos hablando de 31 dólares más o menos. Estamos hablando casi 100 soles. Y bueno, ya, párala, ¿no? Y luego, bueno, ya. Y luego, le digo: bueno, ¿sabes qué? Ya, toma los 240 pesos, pues tampoco tenía mucho dinero. Y chao, ¿no? O sea, ya me voy. Y no, que resulta que son 500 pesos. 500 pesos. ¿Y por qué? Porque son dos, más la gaseosa. Joder, bueno, ya toma y chao, ¿no? Y ya estamos hablando ya del doble. Estamos hablando de cerca de 60 dólares. Y luego... y yo no he hecho nada, además, simplemente hemos conversado por un espacio de que será 4, 5, 6 minutos, no más. Ya me fui para la salida y resulta que una gorda, que era la que entregaba los supuestos tragos, que no tomé, ni nadie tomó ni nada, ya estaba trayendo otra rueda. Y le digo: yo no he pedido eso, ya me largo, no quiero nada de eso. A mí me dijeron que me iban a dar un vale gratis y nada, y además yo soy periodista y no tengo por qué quedarme acá. Y se puso ahí y dijo: pues no. Que resulta que hay cuatro rondas más que hay que pagar, porque son reglas de la casa. La casa, entre comillas, tiene una pocilga, un lugar asqueroso, repugnante, en la calle Maipú 4640. ¿Qué es esto? O sea, ¿este lugar cómo va a ser un lugar de prestigio? Joder, eso no vale ni un mojón. Entonces, y no me dejaban salir, y estaban ya en el plan de secuestro. Y aparentemente en contubernio con la Policía Federal Argentina, lo cual está muy mal. Al final querían, a ellos, ella aducía que cada copa valía en realidad 500 pesos y como eran dos eran 1000, y que como eran cuatro ruedas las que faltaban eran 4000 pesos los que yo tenía que dar, además de los 500 que ya di. O sea, estamos hablando de una suma que por supuesto yo ya no manejaba y tampoco se les iba a dar, ni loco, ni idiota que estuviera. Estamos hablando de $527. Con $527, ¿qué no se hace? Acá. ¿Pero qué? ¿Están locos? Y por un par de feas de estar conversando un rato y encima les hacía el favor de estar conversando con ellas porque me pidieron que converse con ellas. Pensé que les iba a entrevistar o hacer una cosa, no sé. Y nada, no me dejaban de salir y se pusieron prepotentes. Al final se tuvo que transar en 300 pesos para poder salir y aún así no quería, así que tuve que darle su buena patada en el trasero y se acabó el respeto y chao. Y por supuesto ir inmediatamente a presentar la denuncia del caso en la comisaría 1 en Buenos Aires, donde nos recibió muy atentamente Norma Altamirano, quien en forma procaz, digo procaz por para una chica tan guapa, eso sí era una mujer, no esas bagres que habían en ese antro asqueroso y repugnante. Pero esa señorita, caramba, si acá en el Perú tú vas a una comisaría, que hemos criticado mucho a la Policía Nacional de Perú, y me atiende una chica de ese tipo, joder, ese es otro tema. Me da gusto quedarme, aunque sea ser maltratado. Pero no, pues con estos pobres diablos, estas horribles bagres que hay acá. Pero, e incultas e ignorantes. Muchas de ellas, no todas, pero muchas de ellas. Pero la señorita me dijo, bueno, y te has ido a meter en un lugar de puterío. Perdón, le digo, señorita. Disculpe, primero que hable con propiedad. Usted es una dama. Usted no puede estar hablando así. Y se reía. Le daba risa. Y segundo, que yo no he ido ni buscar nada. Simplemente me han ofrecido una tarjeta. Y yo he ingresado porque estoy simplemente cubriendo la información. Recibió la denuncia y se acabó. Dijo que obviamente no iba a pasar nada. Me dio mi certificado y todo el asunto para tenerlo. Entonces, y punto, y se acabó. Entonces, y joder, digo, yo tengo mi grabadora escondida, lo hubiera grabado escondido y les hubiera sacado la mugre a estos sinvergüenzas estafadores. Y dicen que es una costumbre muy, muy usual hacia los turistas en Buenos Aires, que le llaman las famosas coperas, ¿no? O sea, mujeres que le sacan plata con eso y al final no los dejan salir. Es muy común en Buenos Aires ese tipo de estafa, y por supuesto es más que evidente que en complicidad con la Policía Federal de Argentina, que sabe muy bien de lo que existe y no se da la molestia de hacer una verdadera investigación al respecto.
Entonces solamente te quedas con el recuerdo de la belleza de Norma Altamirano. Oh, sí, pues. Solo la belleza, no más.
Pero no, a mí me dolió haber gastado, porque son 800 pesos, son como $100, y esos $100 a mí me duelen. Me duelen haberlos tirado prácticamente a la basura. $102.56 en dólar blue, en realidad. Porque hay un dólar oficial, que como lo que era el dólar MUC acá, gran idiotez, y un dólar blue, que es el dólar de la calle, que es el que venden en la Florida y en la Valle mayormente, ¿no? Y es el que normalmente la gente cambia. Entonces cuando llegué a Buenos Aires, cuando cambié, me dieron a 3 pesos el dólar. Fíjate, 3 pesos el dólar. Y en realidad el dólar oficial es 5 pesos. Pero, eso fue en el Aeroparque. Pero el dólar blue, que es el dólar alternativo, que en realidad se cotiza, es $7.80. 7 pesos 80. Eso fue lo que pasó. Eso fue lo que ocurrió. También visité en tren la ciudad de La Plata y el pueblito de City Bell, donde hay un campamento militar, y también hicimos algunas notas ahí que ya en otro episodio de Extremos estaremos presentando. Y hasta aquí esto que ocurrió en esta ciudad llamada Buenos Aires. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció?
Bueno, entonces esto fue al final. ¿El incidente ya fue casi que al venir para Lima o cuando llegaste?
Un poco así, más o menos. Más o menos.
Casi al volver a Lima.
Sí.
Ya era como que tu visita tenía que estar marcada entonces por algo negativo, pero igual, ¿te has divertido?
No me he divertido nada, por favor.
¿No te has divertido?
No me he divertido, me he aburrido.
pero traes acá unas notas para compartir con nosotros y parece que disfrutaste el viaje, que conociste nuevas cosas.
No lo he disfrutado, no me ha gustado. No me ha gustado Buenos Aires, te puedo asegurar que no lo sé. No me he sentido cómodo en el lugar, hay gente que le gusta, a Juanchi le encanta Buenos Aires, a mí no me ha gustado. En lo particular digo, no me ha gustado, no solo por la mala experiencia de esos delincuentes de ese lugar, sino que, no sé, además que me enfermé, me puse mal de los bronquios por esos cambios climáticos. Sabes que hay un sol muy fuerte que quema, calor fuerte, pero a la vez un viento gélido que viene del polo.
¿Y si tuviera la posibilidad de volver, regresas o no a Argentina?
Si me invitan por trabajo, voy.
Ya, de lo contrario, no.
Ah, no. Así nomás no. Pero aunque tiene más lugares bonitos todavía para conocer. Además que el tema de la comida, ese es un lío. No es fácil encontrar un restaurante vegetariano. Tienes que conocer. En fin.
¿Y ahora con qué vamos a seguir en el programa?
Sí, vamos a regresar. Viene ahora David Guetta. Noisy Neighbor.
My binoculars on, alone, staring out of my window. I see the best creation of woman that I ever saw in a long, long time. Some say it is wrong, but what if she knows that I'm spying on her? Would she strip down naked and entertain me? Oh my God, she's doing it, taking it off.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia primera.
Binoculars on, alone, staring out of my window. I see the best creation of woman that I ever saw in a long, long time. Some say it is wrong, but what if she knows that I'm spying on her? Would she strip down naked and entertain me? Oh my God, she's doing it, taking it off. Shirt on the floor, then threw a bra on the floor, then threw a skirt on the floor, then threw a drawers on the floor. I can't believe she's getting naked. 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 I'm wanting her on the floor, on top of her on the floor, no stopping her on the floor. She knows I'm watching her on the floor. I can't believe she's getting naked. 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 She knows that I'm spying on her.
Este es el verano 13 de Sol, Frecuencia Primera.
Todos somos Frecuencia Primera.
Abre los ojos.
La señal de la nueva era.
At last.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Estamos de vuelta en el programa Extremos. El Papa Benedicto XVI ya no es Papa, sino solo un peregrino. Inmediatamente la nota. Bueno, en su último acto como pontífice, Joseph Ratzinger se dirigió a los fieles a su llegada al monasterio de Castel Gandolfo. Benedicto XVI se asomó al balcón central del palacio de Castel Gandolfo para saludar a las miles de personas reunidas en la plaza en el último acto público en su pontificado, que concluyó a las 20 horas, es decir, las 14 horas hora peruana. Desde las primeras horas del día, vecinos de pueblo y fieles venidos de toda Italia y del extranjero aguardaron en la plaza la llegada y saludo del Papa poco después que dejara el Vaticano. Queridos amigos, me siento feliz de estar con ustedes, con la belleza del Creador, su simpatía, su amistad y su afecto. Ya no seré Papa, sino un simple peregrino que se encamina para su última etapa como peregrino en la tierra, dijo a continuación, y precisó que hasta las 8 de la tarde seguirá siendo Papa. Me siento respaldado con su simpatía, sigamos hacia adelante con la ayuda del Señor por el bien de la Iglesia, del mundo, etcétera, etcétera. Muy bien, se fue finalmente Benedicto XVI.
Bueno, vemos por ejemplo que entre las cosas más importantes que han venido aconteciendo ha sido la entrega del anillo de pescador por parte de Benedicto XVI. Dicho anillo pues fue entregado a la Cámara Apostólica y no va a ser destruido, sino que va a ser anulado. O sea, ya de hecho ha sido anulado, y entonces el nuevo Papa va a tener la posibilidad de elegir si continúa usando este anillo del pescador que llevó Benedicto XVI, o si de lo contrario pues va a usar un nuevo anillo. Por otra parte, ha habido pues un párroco de un pequeño pueblo italiano que ha incendiado una foto de Benedicto XVI en plena misa frente a todas las personas allí congregadas, incluso la presencia de niños. Este párroco se hace llamar Andrea Maggio y padece pues de depresión y además un trastorno psicológico. Vemos que esto ha causado tremenda conmoción a nivel internacional porque el párroco decía que Benedicto ha abandonado a sus ovejas y que eso realmente no lo puede hacer un padre. Por otra parte, Benedicto pues ha dicho que va a continuar ahí junto a la cruz, va a continuar profesándole amor a Cristo, pero que se encontraba tan debilitado ya que en muchísimo tiempo había estado reflexionando al respecto, respecto a la decisión de renunciar a continuar a cargo del Vaticano, pero que ya las energías no le daban para más. Recordemos que se ha especulado muchísimo, sobre todo porque durante su periplo por México y Cuba, pero en el caso específico de este primer país, Benedicto XVI apareció con sangre en el cabello, y era porque a oscuras en el baño buscando el interruptor se había golpeado la cabeza con el lavamanos, entonces ya como que no daba para más. Otros pues han contado, se está especulando que se llegó a sus manos un expediente con más de 300 páginas donde se hacía referencia a casos de corrupción, de lavado de dinero en el Vaticano, también pues escándalos de índole sexual, en fin, que todo esto ha pasado. Incluso, Sandro, fíjate que todo va trascendiendo porque el nuevo Papa sería elegido inicialmente por 117 personas, pero ya se está hablando de 115 y no de 117 para elegir al nuevo Papa. Uno de ellos, o sea, de estos 117 está enfermo y otro pues ha sido acusado de un comportamiento inadecuado respecto a otro sacerdote desde el punto de vista sexual.
Muy bien, vamos a ver aquí la nota de Andrea Maggio.
El párroco de un pequeño pueblo italiano.
Bueno, no tenemos la nota. No hay. Vamos inmediatamente a continuar con el tema de Benedicto XVI.
209 cardenales de todo el mundo están convocados por el cardenal Angelo Sodano, decano del Colegio Cardenalicio, para los encuentros preparatorios del cónclave que elegirá al nuevo jerarca de la Iglesia Católica. Los convocados son quienes pueden elegir, es decir, los menores de 80 años, que suman 115, como aquellos que presentan alguna restricción. Las reuniones previas de los cardenales empiezan a definir el perfil del futuro pontífice, así como discutir los recientes escándalos en los que se ha visto inmersa la Iglesia Católica en los últimos años frente a hechos de corrupción y pederastia.
Que sea un papa muy espiritual, que el papa tenga dotes de gobierno, que sea un hombre sabio, con una doctrina sólida, segura, que por su personalidad y su trabajo pueda liderar en medio de la Iglesia todo un camino de renovación interior y de servicio hacia afuera.
Las reuniones se realizarán en el aula nueva del sínodo a las 9:30 de la mañana, hora de Roma.
El cardenal Kit O'Brien admitió una conducta sexual inapropiada. Tras piedras, palos, en realidad cuestionado, prelado británico pidió perdón y reconoció sus faltas. Renunció el lunes a su puesto de arzobispo de St. Andrews y Edimburgo en Escocia. El cardenal Kit O'Brien, que renunció el lunes a su puesto de arzobispo de St. Andrews y Edimburgo tras ser acusado de comportamiento inapropiado en los años 80, finalmente lo hizo. Así es, admitió que su conducta sexual no fue siempre la que esperaba de él. En un comunicado divulgado por la Iglesia Católica de Escocia, O'Brien pidió perdón y reconoció que a veces, dice, mi conducta sexual cayó por debajo de los estándares que se esperaban de mí como sacerdote, arzobispo y cardenal. El lunes 25 de febrero, el todavía Papa Benedicto XVI aceptó la renuncia de O'Brien un día después que este fuese acusado de acoso en la prensa británica por 4 sacerdotes, lo que dejó al Reino Unido sin representante en el cónclave papal. O sea, se están saboteando unos a otros. Pasaré el resto de mi vida en retiro, dijo. No voy a desempeñar ningún papel en la vida pública de la Iglesia Católica de Escocia, apuntó el cardenal, que a sus 74 años era el más veterano en la jerarquía católica británica. En un primer momento, el clérigo de máxima autoridad de la Iglesia Católica Escocesa desde 1985 había negado las alegaciones publicadas hace una semana en el dominical de Observer y al anunciar su marcha también renunció a acudir al cónclave. Las acusaciones contra el cardenal partieron de 3 sacerdotes y un ex sacerdote que fueron víctimas supuestamente de la conducta indebida del cardenal cuando se encontraban bajo su tutela en los años 80. Uno de ellos, hoy casado, retó al dominical de Observer que sufrió acoso sexual del clérigo en su época de seminarista con 20 años cuando O'Brien era su director espiritual y le sometió a acercamientos inapropiados tras sus oraciones nocturnas que le provocaron depresión y cambios de su personalidad. Considerado un conservador, O'Brien ha manifestado abiertamente su rechazo a la propuesta de legalizar el matrimonio entre homosexuales, al aborto y al nombramiento de mujeres obispo.
Y es que esta ha sido una de las cosas que ha marcado como tal el papado de Benedicto XVI. Ya veíamos ahí el tema de los escándalos sexuales. E incluso recuerdo en este minuto que el papa en su momento pidió perdón y además dijo que iba a aplicar una política de tolerancia cero contra los curas pedófilos, pero eso no siempre se concretó, ya que ha habido un montón de escándalos también. El Papa Benedicto XVI tuvo que afrontar en un momento pues la filtración de documentos a lo que se ha denominado BatLeaks. Y entonces vemos que ha sido catalogado por algunos como un papa transitorio porque vino a sentar las bases de cierto orden en el Vaticano. También hizo algunas cosas con el banco de pues este estado, pero sobre todo queda muchísimo, Sandro, y está saliendo al tapete una y otra vez, y a la renuncia del Papa también vuelve a salir a la luz el tema de que la Iglesia Católica es una falsedad, pese a que durante Benedicto XVI se estrecharon vínculos con otras religiones, pero sigo pensando que la Iglesia Católica tiene muchísimo de hipocresía, muchísimo de falsedad, y que detrás de estos curas pues a veces no se oculta, a veces no encontramos, sino que se ocultan personas que realmente no son tan católicos, tan cristianos, ni le profesan tanto amor a Dios, porque entonces, ¿dónde está quedando todo esto de los mandamientos y demás, no?
Muy bien, y ahora la entrega del anillo del pescador para ser anulado. Por parte de Benedicto XVI.
Es una El anillo del pescador, que simboliza el poder pontificio, fue entregado por Benedicto al cardenal Camarlengo para que sea anulado. Esto en señal de que su pontificado ha concluido, confirmó el portavoz del Vaticano Federico Lombardi, quien agregó que el acondicionamiento de la Capilla Sixtina para el cónclave aún no ha comenzado. Lombardi precisó que el anillo del pescador y el sello de plomo que usaba Benedicto XVI fueron entregados a la Secretaría de Estado, que a su vez los entregó a la Cámara Apostólica encargada de administrar la Santa Sede cuando no hay Papa y que preside el Camarlengo, el Cardenal Tarcisio Bertone. Tanto el anillo del pescador como el sello de plomo que usaba Benedicto XVI serán anulados con varias rayas en forma de cruz. Respecto a la Capilla Sixtina, lugar donde se celebra tradicionalmente el cónclave, Lombardi señaló que los trabajos de acondicionamiento aún no han comenzado, ya que tiene que dar la autorización la Congregación de Cardenales, que se reunirá por primera vez el próximo lunes 4 de marzo. Los servicios técnicos vaticanos ya tienen todo el material previsto, pero de momento, la Capilla Sixtina, que fue llamada por Juan Pablo II, Santuario de la Teología del Cuerpo Humano, sigue abierta al público. A dos días del comienzo de las dos primeras congregaciones de cardenales preparatorias del segundo cónclave del tercer milenio, siguen llegando los purpurados a Roma, donde ya se encuentran más de 141 de los 207 que componen el colegio cardenalicio. El Universal Televisión.
La palabra de despedida de Benedicto XVI.
Sono semplicemente un pellegrino che inizia l'ultima tappa del suo pellegrinaggio in questa terra. Ma vorrei ancora. Ma vorrei ancora col mio cuore, col mio amore, con la mia preghiera, con la mia riflessione, con tutte le mie forze interiori lavorare per il bene comune e il bene della Chiesa e dell'umanità. E mi sento molto appoggiato dalla vostra simpatia. Andiamo avanti insieme col Signore per il bene della Chiesa e del mondo. Di tutto il cuore la mia benedizione. Sia benedetto Dio onnipotente, si benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Grazie, buonanotte. Grazie a tutti.
Sin pena ni gloria se va Benedicto XVI. Cuestionado desde que asumió el pontificado en reemplazo del fallecido Juan Pablo II hace algunos años.
Ya este domingo se celebró el Angelus, entonces fue por primera vez sin la presencia del Papa, sin la oración del Papa. Igual se congregaron pues los fieles de la Iglesia Católica allí en Italia, en el Vaticano, para estar juntos en oración y demás, pero sobre todo queda y está aquel comentario de que jamás Benedicto XVI en el ejercicio del papado ha sido o ha actuado de la misma manera que Juan Pablo II, a quienes sí le profesaron muchísimo amor. Y sobre todo yo he cuestionado acá en el programa, también lo hice en el episodio pasado, el hecho de que Benedicto haya formado parte de las juventudes hitlerianas y además haya militado dentro del ejército nazi durante la Segunda Guerra Mundial, lo cual deja muchísimo que desear de un papa, de la máxima figura de la Iglesia Católica.
Y diré también en el sentido que los católicos no tenemos opción, no hay una democracia, no tenemos opción de poder decidir qué papa nos conviene o no. Ese es otro tema también, porque lo tienen que elegir ellos, siempre ellos. Muy bien, Al Fondo Hay Sitio, la teleserie que ya ingresa a su quinta temporada, aparentemente sin el tema de los pampañaupa, lo cual me parece aparentemente un gran desatino y una falta de respeto a la audiencia, aunque quizás sean estrategias de parte de ellos, aunque cada estrategia que hacen esta gente, cada metida de pata que ocasionan, y bueno, lo cubren con el tema de su disque rating, pero en fin, casi tres meses después del final de la cuarta temporada, Al Fondo Hay Sitio regresa a las pantallas el día lunes con la promesa hecha por don Efraín Aguilar Betito de entregar más humor. En fin, acá hay temas pendientes como la infidelidad de Nachito, la mujer de Luchito, los González pobres otra vez, un romance inesperado entre Teresita y Tito, Francesca en prisión, la boda de Fernanda, Natalia Salas, que es el personaje hecho que ella hace Andrea, y eternamente enamorada de Joel, el embarazo de Grace, la identidad real de Leonardo y el primer amor de Charito. Así es, con Carlos Cabrera, protagonizado por el actor Orlando Funicelli, que me parece que es de origen cubano.
Es cubano,
Funicelli. Es cubano.
Ahora, bueno, pese a los desatinos, a los desaciertos que pudiera tener la serie, lo que sí puedo comentarte, Sandro, y comentarle también a todos los escuchas, es que la serie continúa cosechando éxitos. Ya se ha exhibido en Ecuador, también en Bolivia, en Panamá y El Salvador, y ahora resulta que el gerente de América Televisión está en un proceso de negociación para que la serie comience a transmitirse por la televisora Telemundo. Va a iniciar con 60 horas de emisión. Así que esta serie va a continuar entonces internacionalizándose y dándose a conocer al mundo. También tiene un montón de fanáticos acá en el Perú, gente seguidores, que no se pierde ni un solo capítulo ni una emisión de esta teleserie.
Bueno, además que lo ponen en YouTube, es muy muy fácil de poderlo ver con tranquilidad a la hora que uno más le plazca.
Incluso se ha estado comentando sobre la posibilidad de que la serie fuese llevada a una película, o sea, que apareciera una producción fílmica, y cuando la prensa le ha preguntado al gerente de América Televisión sobre la posibilidad real de que esto suceda, él ha declarado que hasta ahora no se está manejando nada, que no es cierto el rumor, pero que tampoco lo podemos descartar porque al fondo el sitio es un fenómeno dentro de la televisión y podemos esperar que suceda cualquier cosa asociada a esta producción.
Bueno, antes de ir al corte y con la presencia esperada, guardada de Fonchi, que parece que vamos a ver si ya salió del aniego, de la inundación que tuvo Arequipa hace varias semanas, donde él estuvo con nosotros y se extraña sus comentarios, pues dicen que Hugo Chávez volvió a Venezuela porque ya nada se puede hacer por él. Eso lo menciona el diario español ABC, una vez más, quien afirma que médicos de Cuba consideraron inútil seguir con tratamiento y que en Caracas solo le suministran paliativos para fase terminal de su cáncer. El hospital militar se convierte en búnker y redoblan la vigilancia. Hugo Chávez llegó el pasado lunes a La Habana, Cuba, a Venezuela, en un avión de ambulancia, luego que los informes médicos advirtieran a la familia y a la cúpula del gobierno venezolano que el mandatario ya no se podrá recuperar del cáncer terminal que padece, e informó el diario ABC. El rotativo español indicó que parte de los especialistas que atendían a Chávez en los últimos meses han ido dejando el equipo médico luego que se descartaran nuevos tratamientos para el mandatario porque no iban a aportar ninguna mejoría sensible en la salud del paciente o ya eran impracticables. Fuentes citadas por IABC indican que al hospital militar de Caracas solo llegaron algunos facultativos cubanos y rusos que se ocupan del presidente con el fin de suministrar los cuidados paliativos en esta fase final. De momento también se descarta un regreso a La Habana, Cuba. Han transcurrido más de 48 horas desde que Hugo Chávez ingresó al hospital militar y no se sabe nada ni se ha visto foto de él directamente. Acá hay una información también más reciente que habla de que Hugo Chávez tendría muerte cerebral. Ex embajador panameño ante la OEA, Guillermo Coches, dijo que el presidente venezolano fue trasladado desde Cuba a Venezuela en estado vegetativo y que sus hijas ya habrían dado la orden de desconectarle las máquinas. La nota inmediatamente en extremos.
Dale, Ernesto. Bueno, el gusto es nuestro. Queríamos nosotros saber un poco más acerca de estas informaciones que han estado transcurriendo en torno a la salud de Chávez, el presidente de ustedes, que al parecer tendría muerte cerebral. Eso es lo que dijo el ex embajador panameño Coches.
Sí, efectivamente, el embajador Coches, ex embajador de Perú ante la OEA, dio estas declaraciones y emitió varios tweets respecto a la salud del presidente de la República. Sin embargo, esta información nosotros no podemos confirmarla. Entendemos que estas declaraciones se dieron un poco antes del acto que se estaba celebrando aquí en Caracas con motivo de la conmemoración de los hechos del Caracazo del 27 de febrero de 1989, donde estaba el vicepresidente Nicolás Maduro y el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, que evitaron dar ningún tipo de información, al contrario. No fue ni siquiera trascendió esa información con estos dos importantes personeros del gobierno. No tomaron en cuenta esas declaraciones del ex embajador Coches. Habrá que esperar las próximas horas a ver qué otro tipo de información surge y si efectivamente el gobierno nacional emite un nuevo parte médico. Esperamos que se dé en las próximas horas.
Ahora, el vicepresidente Nicolás Maduro no se ha pronunciado hasta el momento, Ernesto, en torno a esta información.
Hasta este momento no ha dado ningún tipo de información al respecto, Mario. Él estaba en este acto que te comentaba, que se realizó aquí en el centro de la capital de Venezuela, en Caracas, y la verdad que, al contrario, pues estaba en una situación bastante normal para lo que ha sido en este momento las actividades de gobierno. De hecho, estaban todos los altos personeros del gobierno presidiendo este acto que se realizó en la Plaza Caracas, y no, la verdad que no me parece que coincida la formalidad y la presencia de estos altos personeros del gobierno con esa información tan relevante y tan dura que dio el embajador Cochet en esta entrevista que usted menciona.
Ahora, ¿qué crees tú, Ernesto, que podría suceder en caso de esta información dada por el ex embajador panameño Cochet sea verdadera? O sea, ¿qué podría suceder en Venezuela? Ya que hace unos días el vicepresidente Nicolás Maduro había informado que se había reunido con Hugo Chávez, quien se encontraba en Venezuela nuevamente, y quien había impartido instrucciones.
Sí, bueno, efectivamente, yo creo que hay que evitar y hay que tener cuidado con las especulaciones que se pueden dar al respecto. Sin embargo, hay que recordar que el presidente de la República está aquí en Venezuela desde hace 10 días. Su regreso se realizó el pasado 18 de febrero y hasta este momento no tenemos ninguna imagen del presidente de la República en el hospital militar Carlos Arbelo, al oeste de la capital de la República. Habrá que esperar cuáles son las próximas informaciones, cuál es el próximo parte médico, cuál es el próximo movimiento del gobierno para tratar de entender y de tener un poco más claro la situación del presidente de la República. Evidentemente, el no dar ningún tipo de información y el no despejar las dudas acrecienta los rumores, y que este tipo de declaraciones como el del embajador Cochet no puedan ser desmentidas ni puedan ser confirmadas porque no tenemos una información al respecto.
Exacto, no es extraño eso de que haya regresado el presidente Chávez a Venezuela, que supuestamente esté en el hospital militar y que no haya ninguna imagen, ¿no? Es un poco extraño también, ¿no? Se dice que continúa con este respirador artificial, que continúa viviendo de esta manera y que sigue impartiendo instrucciones, pero por eso, sin duda, habría que esperar. Ahora, por otro lado, la oposición se ha referido de algo, por ejemplo, ha dicho algo, ha expresado al respecto en torno a este tema. Estamos hablando de Capriles.
No, se ha evitado mencionar algún tipo de situación, sobre todo con esta información tan delicada que emitió el embajador panameño, el ex embajador panameño ante la OEA, y yo creo que lo que hay que esperar a las próximas horas, qué otra información puede haber al respecto. Evidentemente, es muy delicado, podrás entender que sobre todo para la oposición venezolana, emitir opiniones sobre situaciones que realmente desconoce y que no hay una información certera y que no se permite lograr una información certera. Por eso es que, de hecho, la oposición venezolana en lo que ha insistido ha sido en que exista un parte médico mucho más real y que una junta médica informe con plenos detalles la situación de salud del presidente de la República. Lamentablemente, la estrategia del gobierno en materia comunicacional ha sido justamente el de evitar dar la mayor cantidad de información posible. Hay que recordar que, entre otras cosas, por lo menos hasta este momento, no tenemos certeza de cuál es el tipo de cáncer ni en qué sitio está alojado el cáncer que tiene y lamentablemente sufre el presidente de la República, a pesar de que ya es conocido desde hace año y medio la situación del presidente de la República. Es la estrategia que ha seguido el gobierno, evidentemente es muy poco transparente, y lo más lamentable es que da lugar a toda esta serie de rumores, de dudas.
Muy bien, y antes de ir al corte, sí, Juniel tiene que decir un comentario sobre eso.
A ver, el presidente de Bolivia, Evo Morales, impartió una conferencia de prensa en Cochabamba y ha dicho que Chávez se va fortaleciendo, pero que esta recuperación va marcada por diferentes recaídas. Él ha intentado visitarlo en dos ocasiones, primero en Cuba, luego en Caracas, cuando se trasladaba hasta Nueva York, y no fue posible tener el contacto con Chávez, pero dice que se va restableciendo, aunque se está especulando que no. También sus aliados han aclarado que sí, que continúa con la cánula traqueal, pero que el proceso de recuperación va a ser bastante largo. Hasta ahora lo cierto es que Chávez va inicialmente batallando ahí por su salud y en un segundo momento, en caso de restablecerse, de recuperarse, estaría entonces luchando por Venezuela. Pero recordemos que el país, además de estar dividiéndose, por ejemplo, Capriles en su momento dijo, a raíz de la publicación de varias fotos, que todo era una falsa, que todo era una farsa, que no era cierto, en fin. Pero se va recuperando, ciertamente, aunque no se sabe cuánto tiempo pueda durar este proceso y si estará efectivamente con la capacidad necesaria y la vitalidad para dirigir a Venezuela.
Muy bien, y aquí tenemos a los posibles. Uno de ellos puede convertirse en el Papa, en el nuevo Papa, en el próximo cónclave. ¿A quién tenemos? Mark Killett, de 68 años de Canadá, doctor en teología dogmática y es miembro de la Academia Pontificia de Teología y presidente de la Comisión para América Latina. Continuamos. ¿A quién más tenemos acá? Tenemos ahora a Angelo Scola. Tiene 72 años, desde Italia, doctor en teología y filosofía, arzobispo de Milán desde el 2011 y miembro del Consejo de Cardenales para el Estudio de Asuntos Organizativos y Económicos de la Santa Sede. Continuamos. Y aquí tenemos a Christopher Schockborn, de 68 años, de Austria, arzobispo de Viena y doctor en teología, autor de numerosas publicaciones y miembro de los Consejos Pontificios para la Cultura y la Nueva Evangelización. Continuamos, tenemos ahora a Timothy Dolan, de 63 años, de Estados Unidos, de Norteamérica, doctor en Historia de la Iglesia Latina, se desempeñó como rector del Colegio Pontificio Norteamericano en Roma y es arzobispo de Nueva York. ¿Qué más tenemos? Ahora tenemos a Odilio Scherer, de 63 años, de Brasil, profesor de filosofía, párroco, obispo y arzobispo de Sao Paulo. En 2007, Benedicto XVI lo proclamó cardenal. ¿Quién más? Ahora tenemos a Peter Erdo, de 60 años, de Hungría, doctor en teología y derecho canónico, y fue rector del Instituto Pontificio Húngaro de Roma, y es presidente del Consejo de las Conferencias Episcopales de Europa. Y ahora tenemos a don Luis Antonio Tagle, de 55 años, de Filipinas. Por su carisma lo han comparado con Juan Pablo II. El arzobispo de Manila es miembro de la Comisión Teológica Internacional desde el año 1997. Continuamos, esto es Extremos, episodio 232. Philip Barbarin, de 62 años, de Francia, nacido en Marruecos, es arzobispo de Lyon, miembro de la Congregación para los Institutos de la Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica. Donald Wehrle, de 73 años, de Estados Unidos, el Papa Juan Pablo II lo ordenó obispo en 1986 y en 2006 fue arzobispo de Washington. En 2012 participó como relator en el Sínodo de Obispos. Continuamos con más candidatos. Ahora tenemos a Sian O'Malley, de 68 años, de Estados Unidos, doctorado en literatura hispánica y se ha ocupado especialmente de la población hispana, obispo de Palm Beach y arzobispo de Boston. A esto hay que agregarles también la prensa argentina, y esto ocurrió también mientras que estuve en Buenos Aires. Creen que Leonardo Sandri podría ser la sorpresa y podría convertirse en Papa. Así es, la sorpresiva renuncia del Papa Benedicto XVI desató una ola de rumores en Argentina sobre la posibilidad de que el cardenal Leonardo Sandri sea electo como su sucesor. Sandri, de 69 años y nacido en Buenos Aires, es un licenciado en teología y doctor en derecho canónico que saltó a la fama al anunciar oficialmente la muerte del Papa Juan Pablo II en abril del 2005. En ese momento el candidato argentino a convertirse en papa era el cardenal de Jorge Bergoglio, aunque finalmente fue designado el alemán Joseph Ratzinger, rebautizado como Benedicto XVI. Desde entonces el papel de Sandri en la jerarquía católica continuó creciendo, ya que el papa lo nombró cardenal de Roma, además de que ocupa múltiples cargos en distintas instancias católicas. Su nombre como papable fue expuesto el lunes por el ex embajador argentino en el Vaticano, Esteban Caselli, quien afirmó que es un buen momento para que un representante de América del Sur, con sus 1,000 millones de fieles, sea electo en el cargo.
Entonces habría que esperar cuál va a ser la elección del cónclave, pero me parece muy bien esta última propuesta, ¿no? Allí por fin vamos a tener a un americano, un suramericano específicamente, porque por lo general siempre son alemanes, franceses y demás quienes ocupan los puestos fundamentales en el Vaticano.
Muy bien, vamos a regresar. Antes de regresar, hay muchos apagones de energía eléctrica y no hay explicación. ¿Qué es lo que está ocurriendo en Lima? Extraños apagones afectan a la ciudad de Lima. Ayer domingo otro apagón afectó a la zona sur, incluyendo Miraflores, Barranco, Chorrillos, Surco, etcétera, etcétera. Muy bien, ¿qué fue lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que está ocurriendo en realidad? Vamos a ver a continuación, ya que Luz del Sur se desentiende sobre este particular. Un funcionario del COE SINAC indicó que al menos dos horas estaría recuperándose la energía eléctrica. ¿Qué es lo que ha ocurrido? El presidente del Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional, COE SINAC, César Butrón, refirió que el problema se debió a una falla eléctrica temporal en la subestación de San Juan de Miraflores, operada por la Red de Energía del Perú. El gerente de comunicaciones de la empresa Luz del Sur, Hans Berger, había adelantado, además, que el percance era ajeno a su compañía. Dijo: me informan que la falla ya ha sido superada y están tratando de reconectar poco a poco todos los circuitos que han sido afectados. En un par de horas todo debería estar en situación normal otra vez. También dio cuenta que la norma de los servicios eléctricos en el Perú establece que cualquier cliente final que no recibe energía tiene que ser compensado con esa cantidad de energía que pudo haber consumido valorizada al precio. Todos los clientes finales afectados van a recibir una compensación a través de su recibo de luz. En tanto, Berger aseveró que ya hay sectores en donde ha retornado el fluido eléctrico.
No, el domingo, exactamente a las 12:17, varios distritos de Lima se vieron afectados con el tema de la electricidad, entre los cuales se encontraban en ese momento Surquillo y San Borja. La electricidad ya se comenzó a restablecer en tan solo 18 minutos, exactamente a las 12:35. Y ya se está hablando, pues, de que ciertamente va a haber una compensación en los recibos de electricidad, pero indiscutiblemente ha habido una afectación, ¿no? Y lo peor es que Luz del Sur se desentiende del tema. Plantearon en ese momento que se trataba de un desperfecto en la estación San Juan, que se encuentra ubicada en San Juan de Miraflores.
Regresamos con Fonchi. Ya viene también el tema de la revocatoria Susana Villarán, que está en uno de sus momentos más candentes. 25 es ese dúo que interpreta un tema originalmente cantado por Roberto Carlos. No te apartes de mí.
Yo pensé que podía quedarme sin ti y no puedo. Es difícil, mi amor, más difícil de lo que pensé. He dejado mi puerta entreabierta y entraste tú sin avisar. No te apartes de mí, oh no.
Yo pensé que con tanta experiencia conocías todo. Y contigo aprendí que al amor no le importa quién sabe más.
Y que el tiempo en nosotros no existe. Y por todo lo que veo en
No pensé que ese aire inocente me enseñase un mundo. En las cosas bonitas tan simples que siempre me dices.
Por la falta que me haces aquí y por todo lo que veo en ti. No te apartes de mí, oh no, oh no. Todo lo que yo esperé de la vida lo he encontrado solo en ti. Y resulta que tú
más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Corazón de las Américas, a cada rincón del suyo. Conectados, todo es posible. Copa Airlines.
Este es el verano 13 de Sol, Frecuencia Primera.
Todos somos Frecuencia Primera.
Abre los ojos.
La señal de la nueva era. At last.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Nadie sabe para quién trabaja. Creo que ese es el mensaje de hoy. Muy bien, yo sabré por qué. Muy bien, ahora bien. Aquí está entonces. Pero todo tiene su límite. Fonchi con nosotros, por fin. Bienvenido, Fonchi, al programa.
¿Qué tal, Sandro? Encantado de acompañarlos en un episodio más extremo.
Después de hace mucho tiempo.
Así es, amigo, así es. Pero bueno, ya estamos juntos, así que... adelante, yo tenía algunos temas, bueno, son varios temas, pero voy a hacer un comentario muy pequeñito de cada uno.
Bien.
Y luego me gustaría terminar comentando este trailer que me hiciste llegar desde Argentina, en donde se ve los avances de esta película 555, ¿no?
Así es.
Una película chilena muy interesante.
No, Argentina la película.
Ah, ok, Argentina. Bueno, primero que nada me pareció interesante la iniciativa que han tenido algunos peruanos que viven en Los Ángeles de ponerle a una avenida Perú Village, ¿no? En Hollywood. Creo que efectivamente es una medida interesante para promocionar al país, ahora, sobre todo que Estados Unidos ha recomendado a los turistas no viajar hacia Perú y Cusco, yo creo que es una iniciativa bastante loable, ¿no?
Fonchi, te copiamos.
Sí, decía que me parece una iniciativa bastante loable por parte de la comunidad peruana allá en Los Ángeles, pues en esta situación en la que el gobierno de los Estados Unidos está recomendando no visitar el Perú, yo creo que es una manera interesante de hacer una publicidad indirecta, ¿no?
Correcto.
Por otro lado, con respecto al tema del Papa, se está empezando a develar la punta del iceberg del problema de la Iglesia Católica, ¿no? Hay una noticia en el Comercio tiene como titular que el cardenal Keith O'Brien admitió una conducta sexual inapropiada.
Sí, lo comentamos hace un momento.
Así es, yo creo que esto es solo la punta del iceberg de toda la problemática que hay actualmente en la Iglesia Católica. Es más, esta teoría de que hay toda una cúpula homosexual que está presionando al actual Papa para dejar ese puesto en el Vaticano, yo creo que ahora toma mucho más fuerza que nunca, ¿no? Estas declaraciones de Keith O'Brien, tras haber sido acusado de acoso por la prensa británica, yo creo que ya empieza a evidenciar en realidad la magnitud del problema, ¿no? Problema que además, Sandro, yo creo que la Iglesia viene postergando sin mucho éxito desde hace años, ¿no? Yo creo que ya es un grito bastante, bastante fuerte, que ha generado mucho eco y llegando pues a históricamente después de 600 años hacer que un papa renuncie, ¿no?
Correcto.
Y yo creo que se vienen muchas más cosas, hay que estar atentos a todo lo que se viene. Esta campaña publicitaria del rayo cayendo sobre el Vaticano y todas estas cosas mediáticas
de miedo,
así es, yo creo que tratan sin éxito de desviar la atención real de lo que está pasando, ¿no? Yo creo que la gente ya ha dejado de ha dejado caer esta venda llamada fe, para empezar a ver con objetividad la realidad de lo que está pasando en la Iglesia, ¿no? Que yo creo que esto ha debido verse hace muchos años. Yo creo que Juan Pablo II estaba muy cerca de empezar a abordar este tema y bueno, lamentablemente falleció, pero yo sí siento que Benedicto ya no pudo más y tuvo que dar un paso al costado porque en realidad la presión era muy fuerte, ¿no?
¿La presión de quién?
Por un lado, una presión interna, esta llamada cúpula de poder homosexual en el Vaticano, que prácticamente lo ha sacado a Benedicto, si es que esto es cierto, y en una presión externa, Sandro, los medios de comunicación, antes probablemente pagados por la misma Iglesia, callaban estas cosas, pero ya hoy en día las denuncias eran el pan de cada día a nivel mundial, y yo creo que ya había que hacer algo. Yo recuerdo mucho y con mucho cariño a este padre Martín,
sí,
acá en Perú, que hacía una obra muy interesante, Sandro, y que al final se le sacó de la Iglesia, se le expulsó por acusaciones y una evidente, creo yo, conducta homosexual, que en mi caso, en lo personal, como psicólogo, yo no vería como una causal de que deje una obra tan importante como el Hogar de Cristo. Pero bueno, la Iglesia lo sacó porque, bueno, vivimos en un país excesivamente católico, cucufato todavía, ¿no? A mí me hubiera gustado que esta persona continúe. Yo creo que era una persona que había dedicado su vida a eso y había hecho un gran aporte al país. Pero bueno, eso es un ejemplo micro de lo que está pasando a nivel macro en el mundo, ¿no? Yo creo que esta es una ola que no ha podido manejar ni siquiera la misma Iglesia.
Correcto, Fonchi.
Por otro lado, Sandro, se viene el tema más importante en este momento, es el de la revocatoria, ¿no? Y el comercio mencionó que la revocación a Villarán va a generar un debate que será transmitido desde la sede del Jurado Nacional de Elecciones con Federico Salazar como moderador. Yo creo que más allá de posturas de sobre el sí y el no, esto es un ejercicio democrático importante, el poder hacer un debate, y me parece genial que vaya a ser transmitido para todo el país. Yo creo que incluso las personas que vivimos fuera de Lima, por más que hayamos vivido en Lima, nos sintamos limeños, creo que es importante manejar este tema, y ojalá pues la ciudad de Lima tome el mejor de las decisiones, ¿no?
Sí, Fonchi, muy bien.
Y finalmente, Sandro, me pareció muy interesante el trailer de la película 555 que tuviste la gentileza de enviarme, como siempre.
Y la vi en Buenos Aires, la película.
Qué maravilla, qué maravilla. He escuchado muy buenos comentarios, he leído muy buenas críticas, y yo creo que es muy, muy interesante el tema, ¿no? Se presta muchas cosas. Pues es la historia, corrígeme si me equivoco porque no conozco al detalle, todavía no lo he visto, pero es un pintor argentino que mediante su obra llegó a vaticinar, a predecir algunas cosas que iban a suceder.
Supuestamente, ¿no? Vaticinar.
Así es, él murió en 1970 y tantos, si mal no recuerdo. Ajá. Y bueno, esta película aborda el tema y es un tema además sumamente rico para analizar desde el punto de vista social, desde el punto de vista religioso.
Sí, Benjamín Solari Parravicini es el nombre de este hombre, de este argentino, nacido en 1898 y fallecido el 13 de diciembre de 1974. Fue efectivamente pintor y escultor argentino.
Sí, el trailer es sumamente interesante, me ha llamado la atención, por un lado por las imágenes que se logran ver en el trailer, y segundo porque, bueno, si tú me la recomiendas, debe ser muy buena, porque hasta el día de hoy he visto muchas películas gracias a ti y han sido todas bastante buenas, así que estaré atento a ver, apenas esté por Lima, de pronto la próxima semana trataré de encontrarla y verla para poder tener algún comentario un poco más amplio al respecto, ¿no?
Fíjate, acá dice que desde su infancia hablaba de hadas, duendes y ángeles. Su padre, que era un conocido psiquiatra, lo sometió a estudios que demostraron que no poseía ninguna enfermedad. De niño anunciaba que una gran guerra estallaría en el 1914, tomándose como su primera predicción la Primera Guerra Mundial. En 1932, estando en su estudio, mientras dibujaba y pintaba, comenzó a recibir unas ideas espontáneas que fueron escritas en papel. Esas ideas comenzaron a cumplirse y llegó a dibujar y escribir frases que para él no tenían sentido, en lo que actualmente se conoce como psicografías. Aunque siendo profundamente católico, destruyó muchos de estos dibujos por no creer en ellos. Para realizar sus psicografías, Benjamín entraba en trance, se le daba vuelta los ojos y tenía convulsiones leves, como explicaría su discípulo Pablo Romanuk, quien dijo que siempre se tomaba una copita de Jerez, rezaba varios Padre Nuestros y Ave Marías, después los ojos le daban vuelta para arriba y comenzaba a hablar con voz pausada y gruesa. Parravicini realizó, según el bajo mandato de su ángel de la guarda, llamado José de Aragón, y otras personalidades incorpóreas, más de 1000 dibujos proféticos que él llamaba psicografías premonitorias. Una de las más conocidas últimamente fue precisamente la supuesta interpretación de un dibujo que anunciaba la caída de las Torres Gemelas, ¿no? Ese es una de las más conocidas, ¿no? Ahora dicen que inclusive fue abducido por un ovni, en fin, hay mucho que se habla de esto, hay mucha especulación. Parravicini ya murió hace más de 30 años, no hay forma de saberlo a ciencia cierta por su propia boca, pero esta película un poco trata de tomar eso y habla también sobre de un hombre que se obsesiona con el tema de Parravicini.
Así es, Claro, claro. Interesante, interesante el tema, porque en una sociedad, Sandro, y esto ya lo he comentado en otros episodios extremos, en donde la gente necesita tanto algo en que creer, yo creo que esta película facilita una visión, ojalá objetiva, de lo que fue la vida de este hombre, y ojalá encontremos algunas explicaciones científico-teóricas de qué podría haber pasado. Por lo que me comentas ahorita, reitero, yo no aún no he visto la película, psicológicamente podríamos hablar de un problema psiquiátrico, neuronal, y el tema está hasta qué punto los dibujos son lo suficientemente claros como para entender que se refería, por ejemplo, a las Torres Gemelas y no a algo que simple y llanamente, cuando sucede lo de las Torres Gemelas y uno ve un dibujo medio abstracto, de pronto dice, se refería a esto, se refería a esto. Hubiera sido genial si en los dibujos él nombrara Nueva York, de pronto nombrara alguna fecha cercana. Sí.
En la película, fíjate, en la película lo critican también. Hay de los dos lados, no es tan a ciegas.
Ah, qué interesante, con mayor razón habrá que verla y
porque es la historia de un hombre, de un profesor de escuela, de secundaria, de filosofía, luego de vivir una serie de problemas personales con su esposa, una abogada, decide ir a vivir solo en un departamento muy pequeño, oscuro, que se lo consigue su primo, un hombre muy extrovertido, muy, muy de fiesta, y que bueno, que con quien finalmente también era su confesor, ¿no? Y en cierta forma que lo visitaba de vez en cuando, y a pesar que tenían personalidades diferentes, disímiles, un poco compartía también las y lo escuchaba los avances que tenía este personaje. Entonces, interesante esta película 555. Ahora te quería comentar, Fonchi, ya que estás ahí, un poco hemos hablado en la primera parte del programa ampliamente sobre mi visita a la ciudad de Londres, Jason Bill precisamente, y también sobre mi visita a la ciudad de Buenos Aires, donde ha sido más amplia. Y en esto último de Buenos Aires te quería comentar algo, porque ahí, a diferencia de Londres, que no se pudo hacer mucho, sí tuve ocasión de hacer mucho registro periodístico y tomar nota de muchos contrastes sociales que existen, especialmente en relación al Perú, a Lima, a esta jaula, entre comillas, que tenemos acá, que muchas veces no nos deja ver lo que hay afuera. Y tú tienes razón. En algún momento me das una oportunidad y dijiste que es bueno viajar para darse cuenta cómo la situación es diferente en otros entornos.
Así es.
Te comento una cosa interesante que no la mencioné en el programa y quería esperar que estés presente. ¿Me escuchas?
Claro que sí.
Fíjate, caminando también por una de las calles, me parece que también fue Maipú, y no fue precisamente lo que estábamos comentando con Yuniel hace unos minutos de las mujeres que me secuestraron, que esto fue otro tema, pero resulta que había, eso fue para otro lado de Maipú, otro día, un cine porno ahí, que no es muy común, el nombre era ABC. Entonces, bueno, dije, quiero entrar a indagar, a investigar de qué se trata, cómo es. Y fíjate, una sola vez entré, y fíjate lo que encontré, me quedé enormemente sorprendido. No sé si tú has tenido oportunidad de ver esto cuando fuiste a Buenos Aires. ¿No has tenido oportunidad?
No, ¿qué viste?
Ya, bueno, aparte de las películas, obviamente, que se ve ahí. Lo interesante era la organización del lugar. Era una organización altamente compleja, o sea, uno llegaba al lugar, pagaba su entrada, una entrada me parece que es 30 pesos, eso es más o menos, yo creo que un sol 50, una cosa así, pero bueno, uno llegaba, bajaba por unas escaleras, unos sótanos, y una vez abajo, en la entrada te daba derecho a consumir una gaseosa o una cerveza o algo que desees. Te daba derecho a eso en un pequeño bar que tenía, continuabas y tenías de 3 a 4 salas para poder ver en cada una película diferente, depende del gusto que tengas, ¿no? Películas para mujeres, de lesbianismo, películas de gays, películas heterosexuales. Aparte, inclusive tenían otro ambiente aparte donde la gente le llamaba, me parece, cuarto oscuro. Podía ir, si deseaba, a ese lugar a tener relaciones. En ese lugar, aparte. Ahora, en las salas mismas era muy interesante y quise tomar fotografías, pero por respeto a las personas que estaban ahí, no pude hacerlo. Ya no pude volver en otra ocasión, que no había nadie, quería ir para tomar fotos. De la forma como estaba distribuida la sala, era muy curiosa. No se asemeja a nada a lo que haya conocido acá en una sala en Lima o en Perú o en otro país. Resulta que ¿nos escuchas, Sochi?
Totalmente, perfectamente.
La sala era una sala pequeña, yo diría que con capacidad para unas 50 a 70 butacas, pero no eran tales. Habían algunas butacas, pero también habían asientos de cemento, a modo de tipo sillón, pero de cemento, amplios como para dos o tres personas. Asumo que para gente que quiera ver en grupo, o de a dos, de a tres, o en pareja, la película. Y asumo también que para que tengan relaciones ahí, porque no llegué a ver gente que tenga relaciones en ese momento. Había muy poca gente, en realidad. Yo fui temprano, porque fui de casualidad, eso de las 12 del día, una cosa así. Y luego tenías, y eso fue una de las cosas que más me sorprendió, especialmente en la parte de la sala que era para gays. La película estaba siendo proyectada y tenías unos ambientes que eran dentro de la misma sala, estoy hablándote, algo parecido a lo que es un cuarto de ducha, más o menos, no sé si me comprendes.
Sí.
Donde asumo que en ese lugar las parejas homosexuales u heterosexuales, porque en la de heterosexuales también había más, pero más había en la de homosexuales. Asumo que se juntarán ahí y mientras ven la película tendrán intimidad. Me da la impresión que para eso es, porque para eso está, así está edificado ese ambiente, esos lugares. Y me parece increíble realmente. Inclusive ahí venden los preservativos en máquinas automatizadas. Es una cosa muy muy curiosa. Ahora, aparte tienen otro ambiente, una superior, como una especie de mezanine, donde es con mayor comodidad, va un mozo, inclusive les lleva, para eso que meten las pastas por todos lados, hasta ahí meten pastas, increíble. Y mientras va la pareja a ese lugar, y en un ambiente un poco como más cómodo y privado, puede también tener su intimidad, viendo la película o intercambiándose de salas. Entonces, me pareció de lo más curioso eso, que exista como algo normal en ese lugar.
Sí, mira, tuve el privilegio, la suerte, porque de verdad que fue una experiencia muy linda. Tuve la suerte de vivir casi un año en Argentina, entre La Patagonia y Buenos Aires, y efectivamente algo que llama la atención no es solamente la ciudad, que es muy hermosa arquitectónicamente hablando, no, la mentalidad del argentino. Son personas que por sus raíces europeas están muy, muy avanzadas en cuanto a conceptos como la homosexualidad, la sexualidad, los sex shops. Yo nunca vi tantos sex shops en
sí,
una...
Sí, también, un país. Encontré muchos.
Sí, muchísimos y sumamente bien surtidos. Definitivamente es una sociedad mucho más avanzada en el tema sexual que sociedades andinas como el Perú o Bolivia, por ejemplo, ¿no? Ajá. Uh-huh.
Y mira, en los puestos de periódicos, que hay muchos, además de los diarios, cómics, revistas para niños, ahí junto con todo eso encontrabas portadas de DVDs o revistas porno, expuestas, sin ningún tipo de censura ni nada, y mostrada para el que quería verlos o comprarlas, como algo natural y normal.
Así es.
Y los niños lo veían, los adultos lo veían, todo el mundo lo veía.
Exactamente. Una de las principales características de la sociedad argentina es que a sus niños no les ocultan nada, ¿no? No les pintan una realidad que no es la real, valga la redundancia. Las cosas son como son y ellos las plantean así y las comparten. Por eso es que a mí me sorprendía inicialmente escuchar a veces a chicos muy pequeños, de 10, 11 años, discutiendo de política como si fuesen un par de viejos, ¿no? Ellos conversaban de la manera más natural y muy maduramente. Los canillitas, los que venden periódicos, igual, eran personas que iban a hablar de cualquier tema. ¿Por qué? Porque definitivamente no es solo el tema sexual en el que no es en el tema solamente sexual en el que ellos han tenido una libertad interesante, sino es en el tema también político, religioso. Es una cultura que definitivamente propicia la discusión y el debate, ¿no? Lo que me parece a mí sumamente interesante. Entonces, efectivamente, pues no tiene que ocultar una imagen con algún contenido sexual en un DVD o en una revista. Ya los chicos más pequeños ya saben de qué se trata y saben qué es una película de contenido sexual y no hay ningún problema, ¿no? Mientras que acá, pues, yo he visto en puestos de periódicos que tapan las figuras y solo dejan el nombre de la revista que se pueda observar, ¿no?
Si es que la ponen, ¿no?
Si es que la ponen, efectivamente.
Y eso del cine porno así como está organizado, ¿qué te pareció?
Mira, no tuve la oportunidad de visitar un cine de estas características. Fui al cine, pero a ver películas comerciales.
Ajá.
Y por lo que me comentas, es una muestra más de una sociedad que no se hace bolas, ¿no? Que no tiene problema en facilitarle a las diferentes minorías sexuales las facilidades, pues, para poder ir a ver una película acompañado, incluso tener algún tipo de contacto sexual, porque no está mal visto, es simplemente el respeto a las diferentes posiciones de la gente y a las diferentes concepciones que tiene la gente con respecto a su sexualidad, ¿no? Allá, algo que a mí me sorprendió mucho y de pronto tú también lo has observado, es que la gente es poco, ¿cómo decirlo?, juiciosa, en el sentido de que no emite juicios. Ellos simplemente escuchan lo que tú comentas y eso para ellos basta, ¿no? Creo que hay un respeto por la persona y sus opciones vitales que creo que acá en el Perú todavía no hay, ¿no? Así que sí, me parece que una distribución así, siempre y cuando haya la protección, como tú comentabas, estos dispensers electrónicos de preservativos y todo lo demás, me parece genial, ¿no? Y los chicos, Sandro, crecen sabiendo de sexualidad y no crecen como una sociedad cucufata. Se entiende, pues, que si van a un cine a ver pornografía, van a saber cuidarse, ¿no? Y si encima hay estas máquinas que extenden los preservativos y todo lo demás, genial, ¿no? Porque es una manera de cuidar a las personas, ¿no? Y evitar enfermedades de transmisión sexual. Así que por ese lado yo lo veo como algo que ojalá en el Perú poco a poco vaya cambiando, ¿no? Todavía vivimos en una sociedad bastante cucufata.
Lástima que no pude tomar registro de esto, pero ya no pude regresar, solamente fui una vez y estuve por el espacio de 15 a 20 minutos explorando, mirando el lugar nada más, y había gente, pero en fin. Y otra cosa que me llamó la atención, y creo que por eso me desvelé la noche y hasta ahora no duermo, desde hace más de 24 horas en realidad, porque el vuelo ha llegado el día domingo a las 11 de la mañana, hemos salido al amanecer, toda la madrugada en trámites burocráticos en el aeropuerto. Pero en fin, lo interesante fue que la noche, esa noche de sábado para domingo, cuando ya nos íbamos al aeropuerto, de repente el taxista estaba parado en un semáforo y yo veía una cantidad de gente, de parejas, que entraban a un lugar que parecía una especie de discoteca, algo así, y mujeres muy hermosas, guapísimas, parecían extraídas de películas, con cabello rubio natural, platinado, blanquísimas, bellísimas. Ajá. Brasileras aparentemente, o argentinas, con su pareja, solas, chicas muy jóvenes, de todo. todas bellas, al menos desde mi punto de vista, desde mi punto arquetípico. Y le digo, ¿y esto qué? Le digo, ahí es una fiesta y cosas. Ah, me dice, esto, ah, es un club de swingers, me dice. ¿Qué? Le digo, no, pero le dice, no, sí, de verdad, me dice. De verdad, sí, mire, están entrando, están haciendo cola para entrar. No puedo creerlo, le digo. Pues, y entran así nada más, le digo, sin mayor preocupación. Claro, normal, yo he venido la otra vez con mi esposa, me dice. ¿Cómo? Le digo, no puedo creerlo. O sea, y yo mismo, y ahí era una cola como pues entrar a un salsón, una discoteca, y toda la primera parte que yo veía ahí, al menos lo que vi en la cola ahí en la calle, mientras paraba un minuto o dos minutos que paró en el semáforo, se veía pues mujeres muy guapas, muy guapas, muy guapas, ¿no? Pero en fin, y bueno, ya asumo lo que habrán hecho adentro, ¿no? Y entonces el hombre se me comentaba, bueno, adentro hay comidas, no sé por qué siempre meten la comida esa gente. Hay discoteca, hay piscina, hay sauna, y hay cuartos para esto, para lo otro, que hacen concursos, hacen disfraces. Y digo, esa gente vive otro tipo de vida. O sea, ve la felicidad desde otro punto de vista, como que hay otros lados de la felicidad, de la realidad, ¿no?
Es correcto, Sandro.
O sea, eso es lo que yo veo, ¿no?
Distinta, ¿no? Tiene una filosofía, tiene valores, tiene creencias totalmente distintos a los que vivimos nosotros en nuestra sociedad, y es por eso que es tan atractivo y tan interesante viajar a la Argentina, ¿no? Uno aprende muchas cosas. Tú acabas de mencionar algo, ¿no? El conversar con los taxistas es una maravilla. Es una de las cosas que más me gustaba a mí, porque en verdad el nivel de conversación es muy superior, ¿no? Allá, por más colectivero que seas, tienes un nivel cultural interesante que te permite al menos entablar una conversación con extranjeros, y conocen mucho de la política en Perú y en general en Ecuador, en Colombia. Están al día en muchas cosas, ¿no?
Así es, como te digo, quedé muy sorprendido de esto último. Porque digo, mujeres así solamente yo he visto pues en películas, ¿no? O sea, ¿y qué va a hacer esta ahí? O sea, no comprendía. Y entraban al lugar, ¿no? O sea, digo, caramba, ya lástima que ya me estoy con las maletas acá, ya no puedo, y se me va el avión. Claro. Pero, en fin, ¿no? O sea, es realmente increíble. Bueno, eso fue el último día, ya no hubo para más, pero en fin, ¿no? O sea, cosas que uno encuentra, igual hay prostitución también en la calle. Lo que vi también fue mucho homosexual en la calle, parejas homosexuales, de hombres. Es muy común, y de lo más común van a un café o en la calle, se besan tranquilamente y no pasa nada.
Así es.
Y más bien si uno se queda ahí a mirar, uno es el raro, ¿no? Uno es el extraño, y dice, ¿este qué le pasa?
Exactamente, exactamente. Y además es gente que no es mal vista para nada, ¿no? Es gente que tiene incluso hasta cierta posición social más allá de su opción sexual. No, ellos no tienen ningún problema, y como sociedad son bienvenidos y aceptados, porque si son gente correcta, gente que vive sin hacerle daño a nadie, bueno, pues no hay ningún problema para el argentino, ¿no? En buena hora, si son distintos, bueno, son distintos, pero por eso pues no van a ser menos.
Lo que llega a la conclusión, sí, con este viaje, creo que un poco la cereza en la torta fue esa pequeña escena que vi en el semáforo, no recuerdo ya la calle cuál era, pero en fin, digo, o sea, la realidad no es tampoco como te la pintan acá, no es decir, tu vida tiene que ser así de aquí en adelante y así morirás y se acabó, sino que en realidad la vida puede ser hasta completamente diferente y no tener límites. Es realmente increíble, ¿eh? Increíble.
Sí, yo resumiendo, Sandro, creo que la Argentina es una sociedad mucho más libre de prejuicios y de paradigmas. Allá todo es una posibilidad, y si no choca con cuestiones de creencias personales, todo es bienvenido, ¿no? Así que yo por ese lado siento que sí, pues es una sociedad que, si bien ahorita está en una crisis económica muy fuerte, nos llevan pues años de ventaja mental, ¿no? En cuanto a concepciones de la vida.
¿Y por qué somos así los peruanos? ¿Por qué nos llevan ventaja? ¿Qué tenemos de mal?
Por la Iglesia Católica, Sandro. Lamentablemente la Iglesia es un ente cultural que ha significado, por cuestiones políticas y económicas, la conveniencia del retraso educativo, cultural, del pueblo, ¿no? Cuanto más educado es un pueblo, menos posibilidades de éxito tiene la Iglesia. Y esto lamentablemente es casi una regla, ¿no? Por eso es que en los países avanzados el catolicismo sí no existe, eso es casi nulo. Y lo que se ve más es la Iglesia protestante, ¿no? Pero bueno, definitivamente hay muchos aspectos muy positivos de la Iglesia en cuanto a formación, en ciertos valores, pero ahí dejamos de contar, ¿no? Lamentablemente es así, y yo creo que este es el precio que ha pagado el país por ser un país no ecuménico, sino netamente católico.
Pero también hay presencia de la Iglesia Católica en Buenos Aires, ¿eh? En Argentina.
Sí, pero muy pocos adeptos, ¿no? No creo que lleguen al 30%, acá estamos hablando del 95% de peruanos.
Muy bien, Juniel.
Fonchi, como siempre un placer saludarte. Me gustaría conocer básicamente dos cosas. Uno, ¿cómo percibes los ánimos ya de cara a la revocatoria el próximo 17 de marzo? Y por otra parte, si crees que tanta liberalidad, o sea, ya que estabas hablando del tema sexual y todo esto en Argentina, ¿crees que tanta liberalidad es adecuada? Porque a veces siento que tratando de asimilar un grupo de cosas como de fenómenos normales, se pierde un poco esa distancia entre libertad y libertinaje. Y no que, o sea, mi intención no es parecer cavernícola ni tener una posición extremista, pero así lo siento. O sea, siento que a veces se está perdiendo un poco ese límite entre la libertad, entre el vivir y disfrutar la vida, o el tener un pensamiento así, open mind, como se está hablando, y un poco el libertinaje.
Bueno, en cuanto a la revocatoria, Juniel, yo creo que lamentablemente aquí ya hay un tema político bastante cochino, asquiento. Al haberse ya metido el APRA y haberse sacado la cabeza Solidaridad Nacional y haber pues dicho lo que se sabía a voces, que lo que era un secreto a voces, de que era Solidaridad Nacional la que estaba detrás de todo esto, yo creo que ya el tema de la revocación ha llegado a un nivel bastante bajo, ¿no? Ya hemos empezado a escuchar ataques que van más allá de lo político, del sustento de las obras, de la posición política o filosófica, para hablar de marihuaneros, decir que la fulana es una loca o es una vaga, más allá de que se pueda discutir si es que ha hecho obras o no. Yo creo que el nivel de una contienda electoral, por más absurda que sea, como lo que para mí es la revocación, no debe llegar a estos niveles, ¿no? Somos un país que está tratando de salir del tercer mundo, y esto hace alarde del fango y del pantano en el que todavía estamos viviendo, ¿no? Si bien hay más edificios y hay un ingreso per cápita mayor al de hace 5 años, todavía somos una sociedad bastante atrasadas mentalmente hablando. Y con respecto a la libertad y el libertinaje, yo estoy absolutamente de acuerdo con todo lo que apunta a la libertad, Juniel. Yo admiro al argentino, más allá de todos los problemas sociales y políticos que está viviendo a nivel económico y todo lo demás. Yo lo admiro porque es una persona básicamente libre, ¿no? Si desean, no sé, ir a ver una película pornográfica, no se hacen las bolas que se hace el peruano, que da 20 vueltas al cine para entrar, ¿no? O sin ir más lejos, si un chico de 18 años, 16 años, quiere ir a comprar un preservativo y quien atiende es una dama, lo más probable es que no lo compre por el roche ¿no? O la vergüenza de pedirle a una señorita que le alcance un profiláctico. Entonces, por ese lado yo estoy de acuerdo con esa sociedad. El libertinaje yo creo que está muy ligado al tema cultural. Lo bueno que tiene Argentina es que además la gente es muy culta, incluso en los en ciertos sectores muy populares. La gente es bastante culta, leída, educada. Entonces, ¿qué sucede? Es difícil que una persona culta llegue al libertinaje porque nunca se le impidió vivir o realizar sus deseos. El libertinaje llega cuando de pronto te encuentras con libertad absoluta, ¿no? Y no tienes el bagaje cultural como para autocontrolarte. El argentino en ese sentido, nuevamente, yo creo que es una persona mucho más avanzada que nosotros, porque es una persona que como nunca ha tenido problemas para hablar de sexo o para ver a una persona desnuda en una revista o una película, caramba, no se hace bolas, ¿no? Simple y llanamente quiere ir al cine a ver una película de sexo, va y la ve. Mientras que acá en el Perú, por ejemplo, yo lo observo en mi casa, ¿no? Mis hijos y yo estamos viendo una película con mi esposa y hay una escena en la que dos personas heterosexuales, ¿no?, están simplemente besando en la boca y mi esposa les tapa los ojos a mis hijos, ¿no? Porque para ella pues es una escena, no subida de tono, pero que siente que todavía los chicos no están en la capacidad de ver algo así. Yo no me hago tanto problema, ¿no? De pronto es por lo que ella es de acá de Arequipa, yo soy de Lima, pero todavía vivimos en una sociedad en la que se ocultan ciertas cosas. Yo recuerdo muchísimo haber tenido muy buenos amigos y amigas allá, y ellos hablaban del sexo como algo, como ir al baño a miccionar, ¿no? O sea, era una necesidad corpórea más, y no les daba asco o no les generaba problema de comentar qué pasó el fin de semana, con quién estuvieron, qué experimentaron o qué no, sin entrar en la vulgaridad, ¿no? Son personas que comparten este tipo de cosas de manera bastante alturada. Y yo por eso no creo que la libertad necesariamente lleve al libertinaje. Sin embargo, si acá en el Perú de un momento a otro la Iglesia Católica desapareciera, y ojo, yo soy muy crítico con la Iglesia, yo creo que eso sí sería un impacto social fuerte, porque los chicos tendrían un desborde conductual que los podría llevar a conductas de riesgo, ¿no? En cuanto a ETS o conductas personales per se, ¿no? Por eso es que yo creo que en la Argentina el liberalismo es algo positivo y no necesariamente los va a llevar al libertinaje, ¿no?
Muchas gracias, Fonsi, por habernos acompañado en el programa, y te seguimos como siempre en Estar Enamorado durante la semana en nuestra programación. Y te escriben a adk-811@yahoo.es.
Así es, Andrew, yo encantado, te agradezco a ti más bien la oportunidad, un saludo especial a las personas que te acompañan allá, y bueno, espero estando en Lima poder estar en la cabina compartiendo los micrófonos en persona. Ojalá pueda ser así.
Muy bien, gracias, Fonsi.
Un fuerte abrazo.
Muy bien. Se va Fonsi y nosotros venimos con lo penúltimo del programa. Extremos en Sol Frecuencia Primera. Que viene ahora, tenemos a 7. ¿Y el tema cuál es? Tengo tu love.
No tengo un celular con diamantes de mucho quilate para impresionar, pero tengo una buena conversación con la que te enamoro más y más. No tengo un jet privado que compré con la Black Card, pero tengo una guagua vieja con la que siempre vamos a pasear. No tengo ropa de Versace y musculatura dura pa' enseñar, pero tengo un par de brazos desnudos que muy fuerte te van a abrazar. No soy como Mariah Carey con un jacuzzi lleno de agua Evian, pero tengo una chocita en la playa pa' que te bañes con agüita de mar. Ricky tiene cara linda, Enrique Iglesias los millones y Aventura las mansiones, pero yo tengo tu amor.
I got your love. Yo tengo tu amor. Yo tengo tu love. Yeah, yo tengo tu amor. I got your love. Yo tengo tu amor. Yo tengo tu love. Yeah. Más que un Rolex y el amor más que un table dance, el amigo más que un peso en el bolsillo como el que tú acabas de gastar, hablar vale más que un iPhone y más cuando alguien te quiere escuchar, saber vale más que el diploma como el que tú acabas de marcar, mi compromiso vale más que el anillo, no hay palabras si no hay corazón, el silencio vale más que un grito cuando el grito no es por amor. Tu mirada vale más que el oro, y enseñarte vale más que un tabú. Y aunque pueda tenerlo todo, todo, nunca hay nada si me faltas tú. Chayán baila bien bonito, Fonsi canta finadito, Juan en los Grammy latinos, pero yo tengo tu amor. I got your love. Yo tengo tu amor. Yo tengo tu love. Yeah, yo tengo tu amor. I got your love. Yo tengo tu amor, yo tengo tu love, yeah. No estoy entre los más bellos de People en Español, pero tu mirada me dice que soy el Brad Pitt de tu corazón. Lady Gaga está en el Twitter y también en el Facebook, Justin Bieber en YouTube, pero yo tengo tu amor. I got your love. Yo tengo tu amor. Yo tengo tu love. Yeah, yo tengo tu amor. I got your love. Yo tengo tu amor. Yo tengo tu love. Yeah.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia primera.
Yo tengo tu love, yeah.
Yo tengo tu amor. Tengo tu love. Tengo tu amor.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia.
Bien, continuamos con el programa, penúltima parte de Extremos, episodio de hoy. Y que hay, piden al Jurado Nacional de Elecciones que revise norma de la revocatoria. Tres constitucionalistas, entre ellos el inefable Javier Vallarriestra, presentaron un escrito ante el electoral, por supuesto con intereses de por medio, donde las autoridades no podrían ser revocadas con menos votos que los que obtuvieron en su elección. Fue una advertencia para el Jurado Nacional de Elecciones. Tres abogados constitucionalistas han sido contratados por la Municipalidad de Lima para que analicen los vacíos legales de la revocatoria. Señalaron que las autoridades ediles solo podían ser revocadas si el número de votos es mayor al que obtuvieron en su elección. En el pronunciamiento que remitieron al ente electoral, manifestaron que la alcaldesa y los regidores metropolitanos no pueden ser revocados con menos votos de los que consiguieron cuando fueron investidos como autoridades. Si, por ejemplo, obtuvieron más de 1.900.000 votos, no es constitucional ni justo que puedan ser revocados con 100.000. Vallarriestra, Carlos Chipoco y César Valega le exigieron al Jurado Nacional de Elecciones la máxima precisión de las normas aplicables para la consulta popular de revocatoria que ocurrirá este 17 de marzo. Susana Villarán admitió que el ex parlamentario fue contratado por la comuna capitalina, pero se limitó a manifestar que no hay nada que no puede ser transparentemente explicado cuando no. Susana Villarán. ¿Qué más hay? Sí, sí.
Bueno, Sandro, quería comentarte que el tema de la revocatoria sigue al rojo vivo, candente todo el tiempo. Continúan dándose en diferentes puntos de la capital enfrentamientos entre los que apuestan por el sí, los que apuestan por el no. Por ejemplo, el viernes en la tarde en el Parque Kennedy Miraflores había un grupo de personas allí reunidas, todos solicitando que fuese revocada la alcaldesa de Lima. Estaban también presentes miembros de la Policía Nacional del Perú, quienes en su momento solicitaron, supongo que haya habido alguna comunicación de por medio, pero solicitaron a miembros del cuerpo de serenazgo que estaban allí muy próximos, ¿no?, a los manifestantes, que se retiraran del lugar. Quiere decir que esto aún va a dar muchísimo que hablar, porque hasta el 17 de marzo faltan todavía cerca de 2 semanas. Por otra parte, la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, ha vuelto a rechazar que un grupo de simpatizantes por el sí a la revocatoria proteste frente al edificio donde ella vive en Jesús María, lo que provocó incluso un enfrentamiento entre los manifestantes y su hija. Ella ha dicho que son personas que no tienen nada que hacer en el mundo privado de su casa o de sus vecinos, ya que están perturbando la paz de su hogar, que es en definitiva su mundo privado. Ha lamentado muchísimo que se estén dando estos hechos y ha dicho que es lo único que tiene que decir. Ya basta de este tipo de cosas, también precisó, se aproxima el 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer. Acabamos de ponernos de pie para decir basta de la violencia contra la mujer. Así señaló también Susana Villarán tras una ceremonia en el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad. Y lo otro que pudiera comentarle a todos los que están en sintonía de la radio es que la más reciente encuesta de GFK ha publicado, ha dado a conocer que el 47,5% de los encuestados apuestan por el sí a la revocatoria, mientras que el 38% dice no, y por supuesto están de acuerdo con que continúe en el cargo la alcaldesa de Lima. Los votos en blanco en esta última encuesta llegaron al 9,3% y los viciados al 5,1%. La encuesta se realizó entre el 27 y el 28 de febrero sobre una muestra de 700 personas, pero tampoco podemos estar completamente convencidos de los resultados de las encuestas, porque veíamos incluso, por ejemplo, Patricia Juárez, quien es una de las personas que dice sí a la revocatoria a la alcaldesa de Lima y está involucrada en todo el proceso, ha dicho que Susana Villarán ha comprado a la encuestadora Datum para que la favoreciera con una encuesta publicada hace muy poco tiempo.
Muy bien, nos vamos con la última parte del programa y vamos para concluir con este tema, tema de la película El Profesional, Leon. Tema lo interpreta Sting. As a meditation, shape of my heart. Those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. He deals a card to find the answer. The sacred geometry of chance. Law of a probable outcome, and numbers lead a dance.
Frecuencia Primera, la señal de la nueva era, nuevamente en el aire. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds need money for this art, but that's not the shape of my heart. He may play the jack of diamonds. He may lay the queen of spades. He may conceal a king in his hand while the memory of it fades. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. Diamonds need money for this art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape of my heart.
think there's something wrong. I'm not a man with too many faces. The mask I wear is one. For those who speak no nothing and find out to their cost, like those who curse their luck. For those who fear loss, I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape of my heart. That's not the shape of my
Este es el verano 13 de Sol, Frecuencia Primera.
Todos somos Frecuencia Primera.
Abre los ojos.
La señal de la nueva era.
At last.
Este es el verano 13 de Sol, Frecuencia Primera.
Todos somos Frecuencia Primera.
Abre los ojos.
La señal de la nueva era.
At last.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Lunes, los estrenos de la semana con Nick. A continuación,
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Parte final del programa. Gracias, Juniel, por acompañarnos, por tu permanencia acá en la emisora, por tu paciencia. Disculpas al público porque no tuvimos la emisión pasada de Extremos. Ahora sí, nuestro compromiso para continuar fieles aquí al cañón con el programa en general, con la programación de la radio, y esperamos pues que también nos apoyen, caramba, también no todos somos nosotros, también tienen que ser ustedes.
A todos, como siempre, gracias por estar con nosotros, por habernos acompañado en esta emisión de Extremos. Volveremos a encontrarnos la semana próxima para presentar un nuevo episodio, como siempre, y que conozcan en detalles los acontecimientos más importantes que han tenido lugar en nuestro país y también en buena parte del mundo. Hasta entonces, muy buena suerte.
Bueno, antes de irnos, aquí damos paso inmediatamente al estudio número 2, donde ya se encuentra la maleadora. Meet.
¿Quién es la maleadora?
Ahí está, en el estudio número 2, saludándonos. Y vamos con ella a continuación con su programa Clubs. Adelante, Meet.
Gracias, Ambro. Gracias, Yumiel. Aquí con todas las pilas puestas para otro episodio más de Clubs.
Así no digas. Y sí, eso ya te fuiste.
Sorry, pero vengo recargada y les traigo un especial. Y ya vienen entrevistas exclusivas en el programa.
Yo tenía idea que ya te había ido y no ibas a volver nunca. Bueno. Con tu chillona voz, hay que decir, tu chillona voz. Bueno, estás ahí en el otro estudio y bien por ti entonces con tu programa. Y vienes bien a quienes soportan todavía tu programa. Bueno, en fin, adelante entonces, señorita Meet. Y se queda callada todavía.
Jamás, todos somos Frecuencia Primera.
Sí, con eso, qué sobona que eres, qué sobona. Gracias y hasta la próxima semana.
Bien, y nosotros regresamos en unos momentos con Gloops.